¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. De un lunes 15 de abril, que es el inicio de una semana absolutamente increíble. Otra vez, sí, otra vez, semana increíble de Champions, con dos partidos mañana que marcan la agenda y con el partido del miércoles que marca la agenda en Manchester. Lo de mañana comienza en Barcelona y en Dortmund. En Barcelona a las 9 de la noche, Barça-PSG, con el 2-3 de la ida para el equipo de Xavi Hernández. En Alemania, en Dortmund, también a las 9, Dortmund-Atlético de Madrid con el 2-1 en la ida para el equipo rojiblanco. ¿Cómo está Xavi? ¿Cómo está el técnico del Barça? Que, por cierto, dice ahora Laporta que tiene una situación, un futuro revisable. Vamos a ver si sigue o no. Así está Xavi.
Bueno, yo estoy bien, la verdad. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana. Estoy muy contento de estar donde estamos. Estoy, pues, excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle. Incluso vosotros también, que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande. Bueno, contento. Estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento.
Está eufórico e ilusionado Xavi Hernández. Y Luis Enrique, que hoy ha estado tranquilo, calmado en la rueda de prensa, lo que está es, sobre todo, súper confiado.
Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de dar la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Mañana será el día, ojalá que no, y que siga adelante el FC Barcelona. Y enfrente, o como decimos, en el otro lado, está el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que está alojado en el Hotel Vela, en Barcelona. Ahora estaremos ahí en directo con Víctor Navarro, pero esta tarde se escuchaban estos cánticos en la llegada del equipo al hotel. Eran unos 150, 200 aficionados que increpaban de esta forma el autobús del Paris Saint-Germain, que por supuesto no ha tenido ningún tipo de problemas para meterse en el hotel. Es el desplazamiento más masivo de seguidores del Atlético de Madrid, también el de este partido de Champions frente al Dortmund. Luego estaremos en directo en las calles alemanas con Antonio Ruiz para saber qué ambiente hay antes del partido. Lo que sí les podemos transmitir es que Simeone tiene todos estos síntomas.
Bueno, obviamente con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, con las responsabilidades, con intentar estar lo más claro posible para hacerle bien al equipo y sobre todo transmitirle lo que siento en estos momentos, que el equipo está bien.
Esto, insisto, es el repaso en sonidos a lo que ha sido el día en las previas de los dos partidos de Champions. En el Atlético de Madrid, ya lo saben, Lino sancionado, Memphis Depay lesionado. Son las bajas más importantes. En el Barça, Christensen y Sergi Roberto sancionados, además de los que están lesionados de larga duración, son las ausencias para Xavi Hernández. El miércoles, Real Madrid en Manchester, frente al City, con el 3-3 de la ida. Ancelotti ha repetido la convocatoria del primer partido. Tchouaméni viaja pese a estar sancionado. Hoy hemos conocido que Orsato va a pitar el partido. Es el árbitro de la remontada contra el City en el Bernabéu de hace dos temporadas. Y también recuerden, el miércoles se completan los partidos de cuartos de final con la vuelta del Bayern de Múnich-Arsenal, que fue 2-2 en el partido de ida. De resultados, lo último es lo que ha pasado en Pamplona, que es que ha ganado el Valencia con un gol de André Almeida 0-1 a Osasuna. El partido va a ser recordado por el penalti que ha fallado ante Budimir en el minuto 98 de partido. Resulta que ha intentado hacer una especie de paradiña o algo así, se ha tropezado justo antes del golpeo de balón, le ha dado al balón un churritoque lamentable y evidentemente el portero ha detenido el esférico sin ningún tipo de problemas. Esto ha dicho Arrasate, el entrenador de Osasuna, de esta acción.
Me ha pedido tres veces perdón ahora, pero no le tengo que perdonar nada, ¿no? Está haciendo una gran temporada y sí, él tenía pensado lanzar hacia un lado y cuando ha visto que como que le ha acertado, pues al final se ha quedado un poco ahí bloqueado. Raro en él porque es un jugador muy fiable, pero bueno, es difícil entrenar estas situaciones, ¿no? Minuto 90 y tantos, portero tan bueno, tan grande, pues seguramente se hace la portería pequeña también y bueno, la cabeza influye y bueno, creo que esa es un poco la explicación.
Ojo al Valencia, séptimo en puestos de Conference League, solo a 3 de la Real Sociedad, que es sexta. Osasuna está a 8 puntos del Valencia. En segunda división, Alcorcón 1, Villarreal B 0. El Alcorcón se aleja a 3 puntos del descenso y el Villarreal es colista a 5 de la salvación. Y en la Premier hemos tenido el Chelsea 6, Everton 0. Ha metido 4 goles Cole Palmer, que iguala con Haaland con 20 goles este jovencísimo jugador del equipo de Pochettino. Bueno, ha habido un espectáculo lamentable, que es en el lanzamiento del penalti, que yo creo que era el 4-0 o el 5-0, el 5-0, los jugadores del Chelsea se han peleado para tirar el penalti, pero peleado, o sea, que se han empujado de mal rollo, se han dicho de todo, cómo son a veces, con 4-0 en el marcador, con el partido decidido, todos querían su golito, al final lo ha tirado Palmer, que de los 4 ha metido cada uno de una forma, uno de penalti, uno con una pierna, otro con la otra y de cabeza, vamos, de todas las modalidades. Esto así de resultados, pero es que el día viene con noticias importantísimas, súper importantes. Yo creo que la más es que mañana volveremos a ver en una pista a don Rafael Nadal Parera, que diría Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Será en el Godó, será a las 4 de la tarde.
Para mí, más que estar lamentándome de donde no he podido estar o no, pues estoy feliz de estar aquí. A nivel personal, para mí ya es un regalo estar en Barcelona. Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. Y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda. Y sin renunciar a ser competitivo. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades. Creo que la semana de entrenamientos ha sido positiva. Bueno, yo voy a salir a por todas, veremos qué pasa.
El partido es a las 4. Es ante un italiano, Coboli, y lo da Movistar y Televisión Española. Y yo les reconozco que tendremos un poco el corazón en un puño cuando empiece el partido y le veamos pelotear y analicemos cómo son sus movimientos, sus sensaciones, sus pasos, su saque, todo. Ver a Nadal ahora es algo extraordinario. Y mañana sucederá a las 4.
Como dice Corrochano siempre a las 3 de la tarde, vayan a ver a don Rafael Nadal Parera porque es el mejor tenista que jamás vio y jamás verá la tierra batida. Ni los tataranietos de David Sánchez van a ver a uno igual, estoy convencido. Y vuelve don Rafael Nadal Parera nada menos que 700 días después de la última vez que pisó la tierra batida. Lo van a ver más de 8.000 privilegiados en la grada. Esa última vez fue el 5 de junio de 2022, cuando ganó Roland Garros completamente cojo, cuando al día siguiente solo podía andar en muletas y estuvo en este programa atendiendo a Juanma Castaño. Enfrente, tú lo has dicho, Flavio Coboli, el italiano, 21 años, número 62 del mundo, el mejor ranking de su carrera. El camino ideal, Juanma, es muy sencillo. Un par de partidos en Barcelona, alguno más en Madrid, alguno más en Roma y a soñar con todo en Roland Garros. El problema es que el miedo también es muy claro. Mirar cada segundo que pase Rafa Nadal en pista y estar acongojados pensando en que puede volver cualquiera a las molestias y que el calvario vuelva a empezar. Yo prefiero quedarme con el camino ideal y yo creo que ese camino puede llevar a un Rafa competitivo en Roland Garros, como ha dicho él, que viene a competir, no viene a pegarse en
nombre. Luego hablaremos de Rafa y de Alcaraz, que ha comparecido sin preguntas. No ha permitido su equipo que se le plantearan preguntas a Carlos Alcaraz y al que le hemos escuchado un tono serio y yo diría que con un punto de preocupación sobre si participará o no incluso en Madrid.
Estoy de acuerdo.
Así que
lo ha dejado un poquito en duda. Hay que explicar que es que luego tenía un acto publicitario y ahí sí que ha contestado a todas las preguntas. Es decir, lo que quería es que luego televisiones y demás el clip que utilizasen su total que utilizasen fuese después en el acto publicitario con su marca de cremas que le patrocinó.
Caramba, vale, vale. Ahora lo hablamos todo. Y está aquí Fouto, que tiene noticias importantes. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para que hable Fouto, quiero saludar también al resto de comentaristas del partidazo. No te importa, ¿verdad, Isaac?
No, para nada, por supuesto.
Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Sí. David Sánchez. Hola, David.
Bonanit.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Gran equipo de comentaristas, gran noche de radio, gran semana de radio la que tenemos por delante en el partidazo. Hoy hemos sabido que el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo...
Administrativo del Deporte,
ha decidido abrir expediente a la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol por excederse en sus funciones durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Que una de las posibilidades es que inhabiliten a toda la Junta Gestora. Una aclaración, en la Junta Gestora ya no está Rocha. O sea, puede ser que inhabiliten a todos menos a Rocha, ¿no?
Lo suspendan de manera cautelar porque inhabilitar lo inhabilita el TAD, que todavía no ha decidido. De momento han abierto un expediente, como tú decías, es un tribunal adscrito al CSD, pero que en teoría es independiente y que entiende que el hecho de haberse cedido las funciones la Junta Gestora se considera muy grave. Hay que decir, Juanma, que el TAD puede considerarlo grave o muy grave. Si es muy grave, como este caso, puede intervenir el CSD y suspender a todos. Si es grave, no. A Rubiales, por llevarse las manos a las partes en el palco y por el beso a Jenny, fue solo grave. Con lo cual, por eso, le inhabilitó la FIFA. No pudo hacer nada a España. Pero ahora el TAD considera que los que han gestionado la federación desde la dimisión de Rubiales hasta hoy lo han hecho muy mal y es muy grave. Decisiones que han tomado, algunos pueden preguntarse, ¿pero qué han hecho? ¿Han metido mano en la caja? ¿Han matado a alguien? No. Las cuatro decisiones por las que el TAD considera muy grave que se han excedido en sus funciones son: uno, despedir a Andreu Camp, cerebro de Rubiales, secretario general, y que cuando pasó todo el lío de las jugadoras, del fútbol femenino, cuando Rubiales se fue, se consideró que Andreu Camp, mano derecha de Rubiales, no debió seguir en la federación. Dos, renovación de Luis de la Fuente, el seleccionador que termina contrato el 30 de junio. Dice el TAD que una gestora no puede renovar al seleccionador. Y si termina el contrato el 30 de junio, pues que vaya a Santidenia y juegue los octavos Santidenia. Tres, la retirada de la demanda de CVC. Fue el primer gesto que tuvo Rocha de cara al acercamiento con la Liga. El retirar esa demanda contra 38 clubes que, recordemos, están adscritos a la propia federación. Y cuatro, la adjudicación del VAR. Terminaba el contrato con Hockey y había que adjudicar el VAR a otra empresa. Si no lo adjudicas a otra empresa, dice el TAD, pues que no haya VAR. Ya veremos a quién se lo adjudicáis, pero de momento una gestora no puede adjudicar el VAR. Y el remate total es que a Pedro Rocha se le imputa que prescindiera de Tomás González Cueto y Pedro González Segura, los dos jurídicos de Rubiales que fueron detenidos por la UCO. O sea, cuando fueron detenidos por la UCO y pasaron incluso la noche o horas en el calabozo, la primera decisión que se toma desde la gestora es, evidentemente, apartarlos. Bueno, dice el TAD que no los pueden apartar, que esos dos deberían seguir ahora mismo en la federación. Así que, como todo esto lo consideran que se han excedido en sus funciones, el próximo miércoles el CSD puede suspender de manera cautelar a toda la gente, menos en teoría Pedro Rocha, que a día de hoy, a nivel federativo, no es nada en la federación.
Sí, pero participó en todo esto.
Claro, pero ahora mismo no se le puede suspender porque no tiene nada que ver con la federación. Todos los que tengan que ver con la federación, ahora sí.
¿Una persona expedientada por el TAD puede presentarse?
No, a Pedro Rocha se le puede inhabilitar una vez que sea presidente.
Vale.
Claro, ese es el matiz jurídico.
Tremendo, tremendo. Es absolutamente tremendo. Por cierto, que lo de la renovación que destacas, claro, es que le renovaron hasta 2028 a Luis de la Fuente. Con haberle ampliado dos semanas, ya estaba solucionado el problema del contrato de Luis de la Fuente.
No se puede ni dos semanas ni cuatro años.
Eso lo...
Sí, absolutamente confirmado. No puedes renovar, no puedes hacer ningún movimiento ni con el seleccionador de la sub-17.
Claro, es que no están diciendo que lo que se ha decidido esté mal decidido, sino que
no corresponde a ellos.
Que no corresponde a ellos, corresponde a un presidente electo.
Es que la lección es que no debían estar ahí. No debían estar ahí ni tomar esas decisiones.
No debían tomar esas decisiones.
Y evidentemente no tuvieron que estar tanto tiempo en ese cargo. Tenía que haber habido elecciones mucho antes.
Bueno, pero Víctor Francos, sí, hay que recordar, el presidente del CSD anterior,
sí, bueno,
consideró que había que adelantarlas. Había un lío jurídico de si ir a las elecciones solo a la Asamblea o a la Presidencia, y eso ha dilatado todo hasta ahora.
Vamos a cerrar comunicaciones con Pamplona para que Alberto Sanz se vaya tranquilamente a casa a escuchar el partidazo. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué contamos de este 0-1 del Valencia en el Sadar?
Pues un 0-1 que le permite al Valencia meterse de lleno en la lucha por Europa. Ya lo estaba, pero es que ya no solo pelea por la séptima, sino también por la sexta. Ha dicho Rubén Baraja que ha sido un resultado magnífico, que es una de las victorias que da prestigio. Ha hablado de las consecuencias muy bonitas que dan estos tres puntos y ha hablado también de ese penalti. No tanto del lanzamiento de Budimir, que ya lo has explicado, la verdad es que da para una de las imágenes de la temporada, sin lugar a dudas. Ha hablado de que es un penalti muy riguroso, que hubiera sido cruel si Osuna llega a empatar y que reconoce que se hubiera cabreado. Yago Barrasate ha reconocido que el vestuario está con Budimir, que evidentemente el futbolista está afectado. La afición se ha llevado una desilusión porque soñaba con pelear por Europa en esta despedida de Yago Barrasate. Por cierto, nada más empezar el partido, cánticos en contra de la directiva y a favor de Yago Barrasate. Así que 0-1 para el Valencia, que sueña con Europa.
Alberto, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
11:46, hora menos en Canarias. ¿Cómo suena la Champions? Vamos a estar en directo en todos los puntos donde hay noticia esta noche, en Barcelona, en Alemania, pendientes de los dos partidos que mañana, desde luego, van a marcar la vida de muchísimas personas. ¿Marcarán la vida de Gonzalo Miró?
Sin duda.
¿Has planificado todo el día? ¿Mañana cómo es tu día?
¿Cuál? Mañana voy a estar ocupado hasta las 8 de la tarde.
¿Y a las 8 de la tarde te encierras tú solo a verlo o lo ves con alguien?
Solo.
¿Solo?
Completamente solo. David Sánchez, ¿tú lo ves solo el partido del Barça?
Yo creo que lo veré aquí. Si me toca por la noche partidazo, que creo que sí, lo veré aquí.
Vale. Senabre, ¿lo comentas en tiempo de juego?
Sí. Yo mañana tengo Twitch, golazo de gol y luego tiempo de juego.
Joseba Larrañaga, ¿lo disfrutas?
Sí, claro, por supuesto. Yo lo veo además rodeado de becerros, así que lo voy a disfrutar más.
O sea, estarás en la COPE viéndolo.
Estaré en la redacción.
Es que yo me niego, solo corro el riesgo de llegar tarde al partidazo. De vale, prórroga.
Pues no pasaría.
Eso se asume.
No pasa nada, no te preocupes. Mónica Marchante estará en el palco de Montjuïc.
Así es.
¿Y qué tal?
Bien, bien.
Bueno, te lo cuento mañana, pero de momento muy bien, porque menudo partidazo voy a ver. O sea, vale, que todo en orden.
Vale, 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 vale.
¿Pero vas con Luis Enrique o vas con Xavi? Esa es la pregunta.
Voy sola, voy con los compañeros de la tele.
Bien.
No, pero Mónica ha dicho que va con el equipo español siempre, bien, ¿no? Siempre dice lo mismo. Siempre. Es como lo de Xavi y la renovación, siempre dice lo mismo.
Por supuesto,
o sea,
por supuesto.
Fijas,
a ver, está preparada Elena Condis con todas las noticias del Barça. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo estás? ¿Ilusionada con la cita de mañana? ¿Nerviosa? ¿Expectante? ¿Cómo estás?
Pues ilusionada, porque 5 años después puedo volver, quizás, si el Barça se clasifica, a cubrir unas semifinales de Champions. La última vez fue en Anfield, en 2019, la debacle de ese Barça. A ver si se clasifican y podemos viajar a Madrid o a Dortmund.
Oye, escuchábamos antes en el arranque que había habido algunos gritos contra el autobús del Paris Saint-Germain ahí a las puertas del hotel. Eran 150, 200 chavales que gritaban. No sé si ahora hay alguien allí, cerca del hotel del Paris Saint-Germain, en el Hotel Vela, en el Puerto Olímpico. Hola, Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Partidazo. No hay nadie. Es curioso, pero de momento no hay nadie. Solo algunos clientes del hotel que salen y entran. Ahora el portero que está aquí en la puerta de este Hotel Vela nos preguntaba si Mbappé iba a fichar por el Madrid, porque así echaba un rato aquí con nosotros hablando. Y está el autocar delante, que está vallado, al lado un furgón de los Mossos de Escuadra. Eso sí, hay mucha seguridad. De hecho, cuando llegaba el PSG había hasta un helicóptero de los Mossos. Y aquí está esperando el autocar del PSG para salir mañana. Dentro, en el Hotel Vela, aún están despiertos los jugadores, el cuerpo técnico y parte del PSG, porque Nasser nos han dicho que estaba cenando en el Botafumeiro con su gente, en el restaurante Botafumeiro, sin Laporta, con su gente. Estaba cenando Nasser Al-Khelaifi, que ha llegado hoy también, y estaba, por cierto, viendo ese entreno del PSG al lado de Luis Campos. Aquí tranquilidad. Antes, como decíamos, unas 300 personas han llegado a ser aquí a la llegada del autocar del PSG después del entreno. Cánticos contra Dembélé, insultos también contra el PSG, han puesto música en un altavoz muy grande también. para molestarles, y veremos esta noche qué pasa, porque en redes habían dicho algunos aficionados de venir a lanzarles fuegos artificiales aquí para no dejarles dormir en la noche previa. De momento aquí no hay ni fuegos artificiales ni aficionados.
¿Hay comida oficial o algo oficial antes del partido? Sí.
Sí, mañana a las 2. Vamos a ver si se presentan a Ser Al-Khelaifi, claro. Porque en París hace 6 días plantó a la comitiva del Barça aduciendo que era el último día de Ramadán y que estaba con su familia en Doha, en Qatar.
Perfecto. Víctor, ¿ha llegado ya mucha gente del Paris Saint-Germain? ¿Se ve por la ciudad gente del PSG?
Se ve gente del PSG, pero no creas que se han organizado y están ahora mismo, por ejemplo, en una plaza, porque hemos estado toda la tarde buscando entre compañeros, nos hemos repartido para ver las zonas donde suelen venir los aficionados de equipos visitantes y no están, y ahora mismo no están, por ejemplo, en la Plaza Real, que cuando vienen aficionados alemanes siempre se juntan ahí, o ingleses, pero sí, han venido, son 2.700 con entrada, algunos más sin entrada, pero no están organizados, ni están ahora en una plaza, ni han estado durante todo el día juntos, simplemente los han visto pues paseando, se lo han cruzado aficionados pues por las calles céntricas de la ciudad, pero paseando con alguna camiseta del PSG sin más, y por supuesto todo natural y sin ningún altercado.
Vale, pues date una vuelta ahora por la ciudad, que tú de eso controlas, y si ves, algo destacado, estamos en directo aquí en el partidazo, ¿de acuerdo?
Perfecto, Juanma.
Hasta ahora, Víctor. Xavi es tema de conversación en la rueda de prensa de Luis Enrique. Estaba la cosa muy tranquila. Bueno, ha sido muy tranquila la rueda de prensa de Luis Enrique y la comparecencia con Mónica antes de este partido. Pero ahí al final, cuando ya estaba en los últimos minutos, cuando ya le han dado turno a la prensa española, ha vuelto a hablar de Xavi Hernández, Luis Enrique.
Con respecto a Xavi, como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides, cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo, no lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada. Yo hice mi reivindicación, la mantengo, vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado. Igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar. Cuando era jugador. No tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados la avalan.
Espectacular. Va por Lama, yo creo, ¿eh? Hombre, no. Lama estuvo aquí, pero que sin cada respuesta le está metiendo un palo, sin decirlo. Yo creo que se refiere a eso.
Ha reculado un poquito, ¿no?
No, yo es que ¿no? cuando ¿no? dijo lo que
¿no
dijo,
ha reculado?
Yo dije ¿sabe? Que mi sensación no era de que le había metido un palo a Xavi, era de que reivindicaba sus éxitos con el Barcelona.
Él sabe que en la vuelta no toca calentar tanto como en la ida. Claro. La vuelta es fuera de casa, es en Montjuic y no, hoy está más tranquilo.
Yo no vi ningún palo a Xavi.
Creo que no pretendió calentar en la
ida.
No,
pero se calentó.
Creo se calentó porque quizás esa pregunta le pilló por sorpresa y saltó, como es él. Pero él lleva las ruedas de prensa muy bien preparadas, muy bien estudiadas, y ahí es que lo ha reconocido hoy en la rueda de prensa, ¿no? Porque le ha preguntado al mismo periodista y ha hecho una broma. Ah, me puse el capote y entré al trapo.
Vamos a escuchar ese momento.
Hace una semana te pregunté del ADN de Barcelona, 8 equipos.
Oh, la que has armado tú con el ADN del Barça.
Exacto.
Me has puesto el capote y ahí entré.
¿Cómo no me contestaste? Tengo que te preguntar otra vez, perdona por eso.
Es una maravilla que haya 4 tíos entrenando a los 8 equipos que sean ADN Barça. No sé quién más, da igual quién sea el que tenga más ADN Barça. Lo importante es, y ahora lo voy a hacer general, creo que es una maravilla para el fútbol que los 8 entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final ofrezcan ese espectáculo de goles, porque no creo, no lo sé, igual me equivoco, que en unos cuartos de final de Champions haya 8 equipos que hayan marcado tantos goles. Ha habido partidos, o sea, ha habido goles en todos los partidos, y muchos. Posiblemente sea un récord. O sea que no solo ADN Barça, ADN Fútbol, maravilla, felicito a todos mis compañeros.
Está muy bien este mensaje, pero el de hace una semana fue otro. Hombre. Yo soy el que tiene más ADN Barça, sí, yo. Indudablemente yo.
Sí, bueno,
por número, yo, y lo repitió yo, pero varias veces.
Hoy, o sea, también le ha tirado una chinita a Xavi. ¿Eh?
El dato de Ter Stegen.
Además, el dato de Ter Stegen, Juanma, lo ha repetido en las entrevistas individuales. Yo he hablado con él antes de la rueda de prensa.
Perdón, vamos a decir el dato, que es que ha dicho Luis Enrique que Ter Stegen batió el récord de
récord de 24 balones
largos. De 24 largos. Balones largos, que como diciendo, les presionaba muy bien nosotros y no podían salir jugando la pelota.
Eso es, o sea, yo creo que venía con la idea de dar ese dato para demostrar de alguna manera que el Barça no pudo jugar pues eso, ADN Barça o como le gusta a Xavi jugar en París.
Bueno, en la época de Luis Enrique en Barcelona, Ter Stegen se hartó de dar asistencias de gol, ¿eh? Tenía sí, tres bestias arriba y Ter Stegen dio asistencias de gol.
Se le criticaba, entre comillas, a Luis Enrique porque saltaba al centro del campo, se llegó a decir en algunos momentos, por utilizar evidentemente la MSN.
Claro, pero por eso precisamente Elena seguramente ha querido destacar ese dato como diciendo, oye, que esto se me criticaba, pero que el Barça en París jugó así y nadie lo critica. Se valora y se pone en valor, ¿no? Entonces, yo creo que venía con esa idea porque la ha repetido tanto en las entrevistas individuales como en la rueda de prensa, o sea, que ese mensaje, yo no digo que sea una chinita, creo que es una reivindicación de cómo está jugando el Barça ahora, cómo jugaba su Barça.
Yo creo que todos los entrenadores que están en estas semifinales son ya tienen demasiada experiencia en esto como para pensar que pueden decir algo por error. Yo tengo clarísimo que lo que dicen, lo dicen porque lo quieren decir. Y saben perfectamente el mensaje que quieren trasladar.
Bueno, a veces te calientas un poco también. Es decir, hay veces que Luis Enrique es muy visceral en eso.
Sí, pero si estamos hablando del control que él tiene en la rueda de prensa, de que tiene el culo pelado con cómo reaccionan la prensa y los periodistas a sus respuestas, no, yo creo que no es compatible con que de repente ha liado una sin querer liarla. Yo estoy con Dani. Yo creo que al final él para el partido de ida buscaba una reacción y ahora busca otra completamente distinta.
Yo creo que reivindicaba lo suyo porque hay que estar en Barcelona para entender lo que se ve en Barcelona. Os lo conté con lo de Xavi Guardiola, aquello de que era un palo del guardiolismo a los que no son guardiolistas del entorno de Xavi, y esto es lo mismo. Es verdad que a Luis Enrique se le recuerda por los 5 títulos, pero ahí en Barcelona quien sigue manteniendo que sí, que se ganó, pero con un estilo diferente al que se predica desde el guardiolismo. Yo para mí la gran virtud de Luis Enrique es que supo meter a tres bestias pardas arriba, adaptarlas a un sistema y ganarlo prácticamente todo. Pero hay gente en Barcelona que dice que sí, que ganó, pero si no tiene a los tres de arriba no gana prácticamente nadie. Pero... Y siguen recordando aquello que estuvo pie y medio fuera en el mes de diciembre.
Que nos equivocamos si comparamos el Barça de Luis Enrique con este. Que claro. Lo que Luis Enrique quería decir era el Barça de ahora, de Xavi, con cómo es ahora Luis Enrique como entrenador. Cómo lo ha hecho con España, cómo lo hace con el PSG. Y ahí está la comparación. Y yo ya lo dije en la ida, que yo estoy de acuerdo con Luis Enrique. Que para mí juegan más estilo Barça los equipos de Luis Enrique, incluida la selección española, que el Barça de Xavi.
Pues yo creo que un entrenador lleva las ruedas de prensa a donde le da la gana. Y cuando no quiere montar ningún pollo, ni quiere dejar ningún título, hace como hace el Cholo Simeone en los últimos
la rueda de prensa del Cholo ha sido lo más plano.
Lleva
increíble
meses porque no quiere meterse en
nada, absolutamente.
Luis Enrique, y eso que ha dejado una perlita,
hoy
yo creo que ha metido cierta presión, si me apuras, al Dortmund, hablando de la última jornada de liga de la temporada pasada, donde el Dortmund no fue campeón de liga.
Ya, bueno, pero eso es...
Qué retorcido, ¿eh?
Eso es para muy cafetero.
Pero ¿a cuento de que saca eso?
Lo que quería decir es que Luis Enrique... Ni habíamos caído en
eso. Que Luis Enrique, que maneja este mundo estupendamente bien, tensa más, tensa menos, dependiendo de lo que le conviene. Y hoy, bueno, pues ha tensado menos la situación que en el partido de ida. Pero vamos, que aquí nada responde a algo improvisado. Que esto está todo súper estudiado.
También entrenadores como Luis Enrique en sala de prensa.
No, a ti sí, sobre todo a ti.
Y a vosotros. No,
y a mí también, ¿eh?
Se nos da un juego espectacular.
Yo llevo todo el día hablando de la conferencia. Desde que he oído la rueda de prensa, que no he hablado de otra cosa.
Para mí el show del fútbol es los 90 minutos, el pre y el post.
Claro, vamos. Vale, pero el show, luego no nos pongamos aquí dogmáticos y diciendo, no, el show.
A ver, ¿qué dices, Mónica?
Yo lo que te digo es que a Luis Enrique le gusta más verse el fragmento con Xavi en el túnel de vestuarios que verse respondiendo como respondió en París a esa pregunta.
Perdona, Mónica, yo escuché a gente decir que muy impostado, que muy forzado. Bueno, o sea, a Luis Enrique se la van a
Manolo hacer. Lama.
Sí. No lo quería decir yo. Ya lo dices. Digo, o sea, que a Luis Enrique se le meten palos, haga A o haga B.
Eso ya lo sabemos.
Pobrecito. No, de verdad. Es que siempre vais a por los más débiles. Lo que dije el otro día con Lama, lo digo ahora con Luis Enrique.
A los que no se pueden defender.
Me da una pena tremenda, vamos. O sea, un tipo que embiste ante todo.
Bueno, que no te dé pena no quiere decir que no sea verdad, coma.
¿El qué? ¿Que no es verdad el qué?
Pues que se le critica, haga lo que haga, diga lo que diga.
Y a Xavi, y a Ancelotti, y a De La Fuente, tú misma.
Bueno,
y a,
hay entrenadores que merecen.
Todos los que tú criticas también son Luis Enríquez también para otros.
No, yo critico a todos, incluido a Luis Enrique, porque eso no me gustó y lo dije aquí. No me gustó, no me parece una imagen, era innecesario y no le hace ningún bien. O sea, que le critico, se le tengo que criticar sin ningún problema.
Te digo que están todos sometidos a la crítica. Pero a mí el victimismo este de... Es que a Luis Enrique le caen más. No, a Luis Enrique le caen los mismos que a la mayoría.
Hombre. Pero si es que la
¿A Xavi no le han caído? ¿No le han caído a Xavi? ¿No le han caído?
Sí, caído. Pero
y a De La Fuente,
por 15.
La única manera la única manera de que no te critiquen es que no digas nada.
Claro. Y aún así te critican por no decir nada.
Aparte una cosa, pero por lo general. O sea, Simeone, mira, que lo habéis dicho vosotros. Es verdad que dice muy poco en rueda de prensa, pero cada vez que le ha dado por soltar algún mensaje.
¿Estás defendiendo al Cholo? Espera, que apuntamos la hora, 12 de la noche.
Muchas veces lo he defendido. Muchas veces, manipuladores.
Sí.
Pero que una cosa
es cada vez menos.
Que una cosa es lo que cada vez que ha querido decir algo con toda la intención del mundo, se le ha matado.
Pero que una cosa es lo que tú quieres decir y otra cosa es cómo lo dices. Que también influye muchísimo a la hora de transmitir el mensaje.
Eso es verdad.
Claro. Entonces,
sí, aquello fue muy vehemente. El extracto de Luis Enrique fue muy vehemente y como no estamos acostumbrados a estas cosas, nos encanta.
Tú puedes hacer un análisis tranquilo y decir, no, mira, si miras los datos, yo creo que la posición de esta fue 80, 60,
suena
diferente. O sea que las ruedas de prensa las llevan a donde ellos quieren llevarlas.
En Luis Enrique no suele sonar diferente.
No, porque es un tipo que...
Porque le gusta.
Es visceral.
Por eso.
Y pone mucha pasión a hablar. Y
que nos pone a parir, pero le gusta mucho la
A mí me encanta. Un tipo como Luis Enrique en sala de prensa.
Sí, yo eso no lo discuto, digo, pero que cuando habla no hay mucha diferencia de tono cuando te dice
Elena,
una cosa u otra.
¿Tú cómo has visto a Xavi hoy? Porque hay algo decir que estaba excitado.
Sí, también percibe esta excitación y optimismo en el vestuario. Yo lo he visto sereno, tranquilo. Ha vuelto a decir que desde su decisión está liberado, que se siente liberado y que además percibe más unión, más sentimiento de pertenencia, no solo en el entorno culé, también con la prensa, que habitualmente sigue al Barça. Y bueno, ha recibido...
Yo, perdona, no entiendo esto. Esto que hay de que la prensa tenga que tener un sentimiento de pertenencia, como cuando Rafa Yuste dijo que pedía la ayuda de los periodistas. Pero bueno, pero ¿cómo? La prensa no está para tener una cosa de pertenencia con el Barça.
No, pero la prensa de Barcelona es muy del Barcelona.
Yeah,
pero... Yo creo que lo que está mal es pedir cierto tipo de complicidad a esa prensa, pero decir que la prensa de Barcelona es del Barça no es ningún secreto.
No, pero es diferente ser del Barça que tener la obligación de remar o de decir solo cosas buenas del Barça, esconder las malas.
Lo que pasa es que ahora Xavi lleva... ¿Cuántos partidos lleva sin perder Xavi, Elena?
13 partidos desde que anunció el 27 de enero que lo dejaba a final de temporada, no ha vuelto a perder.
Claro, es
13
que
partidos
no
sin
es que haya pertenencia.
La derrota y 6 partidos sin encajar ni un solo
no
gol.
No es que haya pertenencia, sencillamente es que hay menos críticas.
Claro,
¿por qué? Porque al Barça le va bien, los resultados son mejores y está en el mejor momento de la temporada. No es una cuestión de pertenencia, es una cuestión de justicia. Lo estás haciendo bien, te tratan mejor.
Es que la pertenencia no te exime de la crítica.
Pero que es normal que Xavi esté excitado porque él ha pasado de que pidan su cabeza, de decir que no estaba valorado ni capacitado, ha pasado a tener una serie de buenos resultados y a que cada rueda de prensa le pregunten si se va a replantear la posibilidad de seguir. Evidentemente para Xavi también es un cambio brutal. Ha pasado de la nada a que la gente casi pida o exija que siga Xavi la próxima temporada.
Por cierto,
él mismo nos lo ha dicho, nos lo ha dicho David, ahora os preocupáis más por mí, pero es que es verdad, percibe también la euforia entre los culés. De hecho, hoy Laporta, ahora os contaré la imagen que nos ha dejado por la mañana, pero al mediodía ha ido al tenis, al Godó, y ha dicho en TV3 que sobre el futuro de Xavi todo está abierto, que todo es revisable y que lo tratarán a final de temporada.
Pero perdona, esto es notición.
A ver, Elena, a mí me llama la atención porque hoy en la entrevista que yo le he hecho a Xavi esta mañana, sin yo preguntarle por este tema, de él ha salido directamente, me ha dicho porque yo no voy a seguir el año que viene, sin que yo le preguntara, o sea, yo le he preguntado por el partido, cómo pensaba que iba a ir.
Es que yo creo que
remarcarlo.
Yo creo que alguien le ha dicho a Xavi lo que yo también le hubiese dicho, que es Di una santa vez que no vas a seguir. Déjate del a día de hoy porque no vas a seguir en Barcelona. Sí. Y si sigues diciendo lo del a día de hoy...
O sea, que en este día, en este lunes 15 de abril, por la mañana, a la misma hora prácticamente, uno en el Godó decía que la situación es revisable y otro en el
campo... Y que lo tratarán a final de temporada.
Y otro está diciendo que no va a seguir.
Sí, pero hay dos palabras. Hay una palabra que tiene más valor que la otra. Es decir, por mucho que Laporta quiera
La palabra es la de Xavi.
Pues ya está. Y Xavi no va a seguir en Barcelona porque Xavi sabe que hay compañeros de viaje de Joan Laporta que rajan a espaldas de Xavi. Ahora no lo hacen porque llevan 13 partidos sin perder, pero a la que pinchen, ojalá no, mañana si pinchan, volverán a rajar, intoxicar y a pedir la cabeza de Xavi, con lo cual yo estoy convencido de que no va a seguir Xavi. Yo desde el día uno mantengo que Xavi no va a seguir, ni se ha replanteado la posibilidad de seguir. Yo creo que si ganan títulos...
Ya veremos.
A todo esto, antes de las declaraciones, hoy han coincidido Laporta y Xavi, porque el presidente ha sido el protagonista del día. Le hemos visto cruzar, nos ha sorprendido a todos, estábamos un centenar de periodistas acreditados para cubrir la rueda de prensa previa y la sesión de entrenamiento, y hemos visto cómo Laporta salía, ahora lo ven en imágenes los espectadores que estén siguiéndonos por 13, cómo salía al campo de entrenamiento, lo cruzaba todo para ir a abrazar a Xavi Hernández, saludar a su cuerpo técnico, también estaba por ahí Cancelo, les ha animado. Previamente Laporta ha bajado al vestuario, les ha dicho a los jugadores que mañana se tenían que dejar la piel, pero bueno, es una imagen insólita que nos ha sorprendido a todos.
Pero él sabía que había cámaras,
¿o no?
Hay que matizar que la prensa solo está durante 15 minutos.
15
¿no?
minutos y entonces, ha salido. La puerta ha dicho. Llevamos dos minutos.
La puerta ha dicho, tengo que salir en esos 15 minutos.
Es que Juanma estaba. Estaba Rafa Yuste, que habitualmente va a arengar a los jugadores y se espera ahí a la salida del vestuario, que le vemos cómo les choca la mano uno por uno. Y hoy, cuando apareció el presidente Rafa y usted se ha retirado de escena para darle todo el protagonismo a Laporta, que sin duda vive esta eliminatoria como si fuese un futbolista.
¿Cómo debe ser ese momento, no? Esa reflexión, ¿no? Venga, sal ahora que están todos estos ahí todavía.
Ahora, para que pillen bien las fotos. Vamos a seguir contando cosas del partido, de los partidos de mañana, pero antes escuchamos a los oyentes. ¿Qué dicen, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues muchas cosas sobre los partidos de Champions de mañana. Uno decía, buenas noches, creo que mañana el Barça se la pega, pero además a base de bien, Festival del Paris Saint-Germain. Luis Enrique dice que su equipo nunca especula, se olvida de cómo buscó el empate en Alemania frente al Borussia de Dortmund, solo quería ganar aquel partido Kylian Mbappé. Mucho decir que en Dortmund y en Alemania las entradas son muy baratas, pero el Dortmund cada temporada vende a sus estrellas. Fouto se queja porque el gobierno no actuó contra Rubiales. Ahora que parece tener intención de intervenir en esta federación corrupta, también se queja. Otro oyente sobre la pelea para tirar el penalti del Chelsea decía: querido Juanma, yo jugando en categoría semiprofesional, dos compañeros míos se pusieron con la misma actitud con un resultado parecido. Mientras discutían, cogí el balón, lo coloqué y lo tiré fuera a propósito por respeto al rival.
Por cierto, Pochettino, sobre este asunto, Palmer es el lanzador del penalti, no volverá a pasar, no podemos volver a comportarnos como niños, es una pena. Les dije a los jugadores que esta es la última vez que aceptaré este tipo de comportamiento, esto no es una broma. De verdad, es que esto ya es mío, ¿eh? Es lamentable lo que se ha visto.
La imagen ha sido...
La imagen es... dice tantas cosas del ego de algunos jugadores. ¿Cómo puede ser que con 4-0 se maten entre ellos para marcar el quinto?
Pero empujones de verdad, pero porque se ha metido Gallagher por el medio.
Mal rollo, pero es decir, pero ¿cómo sois tan bobos?
Y de poco respeto a Pochettino, ¿eh? Porque vamos, eso lo hace si no respetan mucho la autoridad del entrenador.
Pero ¿tanto te da un gol de penalti? ¿Tanto te da un gol de penalti? Es increíble, de verdad, ¿eh?
Mira, hay primas por goles.
Ya da igual, hombre. Tienen ya de sobra. Claro. Es que vamos. ¿Para qué? ¿Para tener otro Ferrari más?
Pues sí.
Como dijeron, la Superliga, ¿qué es? Para la Superliga no, cuando lo de...
Para que tengan tres coches más.
Para que tres coches más, ¿no? Donde tienen dos, que tengan tres. Donde tienen cuatro, que tengan seis.
Bueno, con un penalti marcado un Ferrari no te vas a comprar.
No, bueno.
El ser humano es muy ambicioso. Sí. Como tú.
Mira, y terminamos escuchando a una oyente que es admiradora de Rafa Nadal y también de este programa del partidazo.
Hombre. 80 tacos. Hombre. Teresa Zaragoza. Nadal ha sido y es el mejor del mundo. ¿Qué importa lo que haga hoy o mañana? Rafael Nadal es para todos lo mejorcito que hemos tenido. Igual que ustedes, el partidazo es el mejor. Es el mejor de todos los programas de deportes que tenemos. Abrazos, Teresa, repito, Zaragoza, chao.
Adiós, Teresa Zaragoza, qué
bravo,
grande.
Teresa, bravo. Bueno,
Teresa, tienes una voz preciosa.
Sí, pero cuando lo ha hablado de que del partidazo, se ha ido la risa, ¿eh? Ha dicho, no, como vosotros, jajaja. Ja, ja.
Y ni un guiño a Angelazo.
Sí, porque, porque cuando ha dicho Rafael Nadal, Angelito estaba pensando Parera y no lo ha dicho. Y te has quedado con las ganas.
Pero es que mal, Teresa.
Te has quedado con las ganas.
Es lo mejor de todo, que se ha quedado tan fijado ese Parera que todos estabais esperando que lo dijese.
No, todos mirándote a ti.
¿Sabes la diferencia? Que tú has creado una marca. Sí. Si por lo que fuera te pasara algo, ya...
Dios no lo quiera.
Dios no lo quiera. Cada vez que habláramos de Rafa Nadal, diríamos, mira, como decía Angelito, don Rafael Nadal Parera. Y esa marca, eso es increíble.
Estoy de acuerdo.
Es increíble. Eso es algo que...
No, no, ya.
Quedan los
que veis muy pocos.
Además, te voy a decir una cosa. Entre todos los títulos que ha ganado Nadal y eso, una X.
Son las 12 y 9. 11 y 9 en Canarias. Ahora...
A dormir.
No, no. Ahora... Nos vamos a Asturias. Gemma Santos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Ahora es el momento de irnos hasta tu tierra, sí, hasta el paraíso natural, que ahora está más cerca que nunca gracias a la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, con Valladolid y con León. Ahora este paraíso natural está más cerca que nunca de nosotros. Aprovecha y date un homenaje en Oviedo, que este año es capital española de la gastronomía. O visita Gijón, la tierra de nuestro Juanma, y la laboral ciudad de la cultura. Allí también vivirás el estadio de fútbol más antiguo de España, el precioso Molinón. Puedes hacerte también una ruta de senderismo o pasear por la costa mejor conservada de España. Las opciones son mil y están todas en turismoasturias.es.
12 y 10, 11 y 10 en Canarias, PUS Asturias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene tres cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar cinco minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. ¡Apunta!
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Adidas.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 22 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 264 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa,
Tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán. Y apuesta por confort y luz natural. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Dani Senabre, Isaac Fouto, está Angelito, está Arauz, está Elena, Víctor Navarro, enseguida Rubén con Antoñito Ruiz. Vamos a cerrar lo del partido del Barça. ¿Firmas llegar a los penaltis y que se decía todo en los penaltis, David Sánchez?
Pues la verdad es que no. Yo no lo veo muy claro. Yo me temo un gran partido de Mbappé, pero con el resultado de París.
Hombre, vale.
Yo soy perdedor de nacimiento y pesimista también de nacimiento,
vale.
Pero
mañana
con ese
no.
Buen resultado, yo creo que el Barcelona debería hacer bueno.
Senabre, tú.
De París.
¿Firmaría? No firmo porque llevo un gol de ventaja, pero creo que Xavi sí lo firma. Porque si te eliminan en los penaltis, es una buena eliminatoria.
Hace muchísimo que no veo unos penaltis del Barça.
Sí.
Muchísimo tiempo, una tanda de penaltis del Barça.
Pues igual en Copa del Rey contra la Real Sociedad, puede ser. Hace muchos años, ¿eh?
Prórrogas has visto bastantes, sí, en los últimos años, penaltis, pero penaltis.
Sí, sí, contra Copa la Real del seguro Rey, que hubo penaltis.
Está escuchándonos Pedro Martín, luego a ver si nos dice cuándo fue la última tanda de penaltis del Barça.
Por cierto, que mañana Pedri va a ser titular, ¿eh? Él mismo se ha apuntado al 11, ha dicho que si está cansado iba a pedir al cambio en el minuto 80 y es un especialista en prórrogas, que siempre lo comentamos con Dani Senabre.
Sí. Lo que digo es que mañana hay tres escenarios y solo hay uno que es muy perjudicial para Xavi. Hay el escenario que te clasificas, que es maravilloso. El escenario que proponéis, que es que quedas eliminado, pero haces un gran partido, una gran imagen y luchas hasta el final y tal. Y luego está que venga Mbappé y te meta cuatro y te destruya. Entonces, con los penaltis evito este.
Bueno. Se mete en la final de la Supercopa de 2023 ganando al Betis a penaltis.
Ay, amigo, tanto. El año pasado, entonces.
Sí, sí.
Ni nos acordábamos.
Enero del año
pasado. Y contra la
Real
que hacía muchos,
21.
¿Sí?
Que decía,
y el anterior contra la Real, ¿no?
La Supercopa.
Pues mira,
en Supercopa. Vale. Es que yo la Supercopa la borro. Según acaba, la reseteo ya. No,
pero yo fui a Arabia Saudí y no me acordaba. Vaya memoria.
Ya. Ay, eso sí que es una pena. Que Luis Enrique.
Tan joven y tan poca memoria.
Luis Enrique ha dicho que él cree que va a ser un partido con goles. Y que va a ser un partido donde los entrenadores no van a tener mucho control sobre el juego. Dice, va a ser bueno para los aficionados, pero no para... los entrenadores no lo disfrutamos tanto. ¿Ese partido con goles, con locura, le viene mejor al Paris Saint-Germain que al Barça?
Sí, le viene mejor al Paris Saint-Germain. El descontrol, yo creo que le viene mejor al Paris Saint-Germain que al Barcelona. Al Barcelona, mientras menos cosas pasen, mucho mejor para su futuro en esta competición. Porque el otro día en París todo salió muy bien porque estuvieron muy ordenaditos, muy concentrados, ataron perfectamente bien a Kylian Mbappé y no pasó mucha cosa. O sea,
menos los primeros minutos de la segunda parte.
Sí,
que es bueno, el miedo, claro, que me da que
pero
mañana
ya se
cuenta, parezca...
Es que yo no me imagino en ningún escenario de que el Barcelona no tenga unos minutos de sufrir y de tener un pie fuera de la eliminatoria. Yo con eso cuento, pero... Que le salga todo también como le salió en París, no lo creo.
Es que dos partidos seguidos de Mbappé malos es muy difícil, ¿no? O sea, recordemos que el Paris Saint-Germain no ha jugado.
Y de Haaland.
Bueno,
Haaland se marcó dos malos.
Sí, el año pasado la eliminatoria contra el Madrid. Pero yo creo que va a ser un partido todo lo contrario a lo que vimos en París, ¿eh? Y no creo que vayan a ser muchos goles. Yo creo que va a ser un partido de mucho control. Mucho control por parte del Barça, que tiene que rentabilizar una ventaja. Y el Paris Saint-Germain necesita un gol en 90 minutos.
Para igualar la
eliminatoria. Y luego ya veremos.
Pues Xavi te llevaba la contraria, Joseba.
Ya,
un partido igual que el de París.
El último partido que yo recuerdo que el Barcelona más o menos controló fue en Montjuic contra el Madrid. que controló 70 minutos, y que el, no pasaba nada, Bellingham le metió los y en 15 minutos, pim, pam, pum, y se acabó.
Está reñido con la cantidad de goles que hemos visto en la ida, pero normalmente suele haber más goles en las vueltas.
Sí. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Van a salir mucho más herméticos mañana los dos equipos.
Mónica, ¿querías decir algo?
Sí, que se habla muy poquito de Mbappé. Luis Enrique prácticamente no ha querido nombrarlo. Yo le he preguntado, porque entiendo que es un partido de mucha presión para Mbappé. ¿Puede ser el último partido de Kylian en Champions con la camiseta del PSG? Y a mí me parece algo lo suficientemente motivador como para que tenga bastante presión. Pero Luis Enrique no ha querido nombrarlo, ni en la sala de prensa tampoco. Se ha hablado muy poquito de él y esto también me da que pensar, ¿no? Porque entiendo que Luis Enrique está milimetrando mucho los minutos de juego de Mbappé en Liga para llegar a un partido como este, para que llegue, mejor dicho, a un partido como este en las mejores condiciones.
Uh-huh. Acordaros que en la final del Mundial estuvo 80 minutos desaparecido.
Y luego hizo...
Y luego metió tres.
Tres.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo, o sea, que lo firmaría
cuidado,
mañana.
Cuidado
eso,
con este tío, ¿eh? Cuidado con él.
Qué partido la final del Mundial, ¿eh?
Increíble. Increíble.
Uf, y el desenlace. Que hemos visto en los últimos años.
Pero por eso digo que...
Y la parada que hace el Dibu a Colomwani.
Sí.
Que, claro. O sea, es la parada...
De Robben a Casillas.
Para mí esa...
No, de Casillas a Robben.
No, es más importante.
Porque era la última.
Claro, porque era la última jugada del partido.
Si lo metes, acaba ahí.
Para mí es la parada más importante de la historia del fútbol. Porque vale un Mundial.
Sí.
Esa parada vale un Mundial. Es impresionante.
Pero por eso digo, aunque esté 45 minutos desaparecido, yo creo que en algún momento mañana va a aparecer.
Elena...
Juega Donnarumma, ¿no? Seguro, mañana.
Hombre...
Pues bueno. Sí, son los más criticados.
El segundo es Keylor Navas, ¿no?
Sí, creo
no,
que
es
sí.
El tercero.
¿Tercero?
Sí, el segundo sí, es el que
segundo
estaba
es
en el Barça.
Es Arnautenas, el ex del Barça.
Vale. Es que el otro día salía en el banquillo allí Keylor y no sabía yo si era...
Ahora está de tercero, sí.
Segundo o tercero. ¿Quieres decir algo más del partido, Elena?
Que es un partido de alto riesgo por la amenaza terrorista y los Mossos de Escuadra han aumentado los efectivos. También van a destinar un grupo de intervención especial, que son los que actuaron, por ejemplo, en los atentados terroristas de las Ramblas en 2017. Habrá 2.700 aficionados del PSG, 400 son ultras. Se espera la mejor entrada de la temporada en Montjuic. Sí. Y un récord también de facturación, porque os decía que las entradas... son muy caras, las que son más asequibles cuestan 269 euros.
Uh-huh. Y tiempazo, ¿verdad? En Barcelona, o sea, para ir de manga corta casi.
Sí.
O Rebequita.
Está haciendo un tiempazo, a la hora del partido no sé exactamente qué temperatura se espera, pero vamos, 18 grados aproximadamente.
Qué bien.
Un partidazo, qué pena perdérmelo.
Sí, porque vas a ver de qué vamos a hablar ahora.
A mí me pasa igual.
Elena.
Con multipantalla ya está, Gonzalo.
No se me ocurriría jamás.
¿No?
Vale.
No. Yo soy incapaz de estar viendo dos
partidos. Cuando el Atletino.
O sea, tú pues no podrías, después no podrías hacer tiempo de juego como Paco, que hace...
Bueno, como antaño, ¿te refieres?
No, ahora hace mucho.
Ah, bueno, dices ahora, por ejemplo, el de mañana de Champions.
Sí, por ejemplo.
Bueno, pero al final siempre estás más centrado en uno, ¿no? Es inevitable.
Sí, inevitable.
Toda mi atención...
El que pone en la tele central, Paco, ese es el que está viendo.
¿Y mañana cuál pondrá?
Mañana...
El del Barça-PSG.
No lo sé.
El del Barça-PSG.
No, bueno, o va rotando una parte cada uno.
El del Barça-PSG.
No vayas de victimita ahora con eso.
El del Barça-PSG, ¿no? ¿Pero a quién intentáis engañar?
Que ponga el que le dé la gana. El que mejor se vea.
El partido que mañana más se va a ver en España es el Barcelona-París-Saint-Germain.
El Barça tiene más gente.
Un debate muy largo.
Todos los del Barça y todos los del Madrid van a ver el partido.
Si juegas al Madrid, ya ni te cuento. Se vería más el Madrid que el Barcelona, seguramente.
Claro, evidentemente. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Luego estaremos con Víctor otra vez, por si hay...
Es que ha pensado David. Se iba ya. Ha hecho así, parece.
¿Ah, sí?
Cuando ha hecho gracias, dice, señor, que se ha quitado los auriculares.
No, hombre, no. Sí. Tú todavía tienes que comentar ahora la Leti.
Perfecto.
Es que además están Rubén Martín y...
¿Han llegado allí?
Y Antonito Ruiz, en Dortmund. ¡Hola, Rubén!
¿Qué tal? Buenas noches.
Estáis en Dortmund, ¿verdad?
Dortmund.
En Dortmund, sí.
Hemos aterrizado en... Me lío un poco con toda esa zona de ciudades de
la cuenca del Ruhr.
Sí,
cuenca del Ruhr.
Porque volar se vuela a Düsseldorf, ¿no?
Sí, hemos volado a Düsseldorf. Puedes volar a Essen también, que tiene otro aeropuerto pequeño. Alguna vez para ir a Gelsenkirchen hemos volado allí. Toda esta cuenca del Ruhr, esta zona un poco gris. Y esto es una de las ciudades más grandes, ¿eh? Dortmund, Colonia, por ejemplo, también está más o menos cerca. Leverkusen, en un radio a lo mejor de 200 kilómetros, sí.
Están todas por ahí, efectivamente. Y en la calle está Antoñito Ruiz, en las calles de Dortmund. Creo que estaba lloviendo. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma. Estoy aquí en la calle, rodeado de un grupo de valientes. Son la avanzadilla de los 4.000 seguidores del Atlético de Madrid que mañana van a acompañar al Atlético en ese Signal Iduna Park. Hace 5 grados, llueve desde las 6 de la tarde. No para pero aquí me he encontrado una mezcla muy curiosa. Unos seguidores del Ejido de Almería, Rafa, que me habéis dicho, Ejido Málaga, Málaga Dulce.
El Ejido de Almería. Sí.
Y además, Juanma. Sí. Este, a mí me decís que yo soy optimista, tú lo tienes claro, ¿no,
Rafa? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro como que estoy vivo en mí. Mira, escúchame.
¿Qué va a pasar en esta?
Va a ganar Atlético 1-2. 1-2. 1-2 porque somos buena gente, la gente de Atlético. Pues esto es pasar, ya va un recreo, un recreo.
Esto es un paseo, dice, un paseo, dice Rafa.
Un paseito. Esto chupado, Tony, ¿no? Esto es un paseito. Esto es paseito. Oye, la gente de Andalucía, un paseito. Esto es paseito.
Y Víctor, que es el presidente de la Peña Elegido, la Peña Atlética, por cierto, Juanma, sí. Esta gente, además de valiente. ¿Cuánto habéis pagado para estar aquí?
Pues, no ha costado la entrada 583 euros.
¿Cómo? Pero 500, no digamos que eran baratitas.
No, es que son baratas, pero ellos no han tenido posibilidad de cogerlas por la vía del Atlético de Madrid. Han tenido que hacerla por una página del Dormo.
Sí.
Pero entonces, ¿los alemanes no ponían el fútbol tan barato?
40 euros.
Ah, es zona VIP.
Salvo que sea reventa.
Está muy cara.
Es zona VIP junto al palco presidencial. Van a estar cerca de Cerezo, por si Cerezo...
Y no nos dejan ir con ropa del Atleti.
No le dejan ir con ropa del Atleti, claro. Pero bueno, pagando 500 y pico, podéis decir, dejarme un chandalito, un pin.
Mañana vamos a ir a la tienda y nos compraremos un traje, una corbata, pero la corbata roja y blanca.
¡Ole! Ahí estamos. ¡Ole! Aquí estamos, no paran de cantar. Hay gente de Palencia también.
Hombre, Bustillo.
Venimos de Palencia y siempre Atlético de Madrid, Debla, Cardeñosa y Becerril de Campos.
¡Vamos ahí! Ahí está, gente de Madrid también. Te digo que hay que tener mucho valor, Juanma, para estar en la calle. Primero porque Dortmund no es Las Vegas.
No todos los héroes tienen capa.
Aquí está todo cerrado desde las 10 de la noche. Y aquí están amenizando un poco.
Y perdona, y si está cerrado, ¿qué hacen en la calle? ¿Dónde están?
Estamos en una plaza céntrica aquí cerca del hotel de...
¿Botellón?
De Cope. No, Botellón. No, aquí ya no sirven. Aquí a las 10, 11 de la noche ya se empieza a apagar.
Qué pena de vida, Antonito. ¿Te imaginas vivir allí?
¡Qué canta!
No, aquí yo no podría vivir. al lado de España, al lado de Almería, al lado de Madrid, al lado de tanta cosa bonita que tenemos en España, es imposible. La verdad
por lo
que
menos ha cenado bien.
Sí. Es un país interesante, es un país muy bonito. Yo
sí, evidentemente,
lo conozco bien.
Pero
para vivir no, es para venir un ratito. Hacer un
por ejemplo, ¿no te recuerda a Jorge Juan? ¿A la que hay Jorge Juan o a la zona del Retiro, no, barrio de Ibiza y tal, ¿no?
El Retiro, Arzaba, Locayo, no me recuerda. No me recuerda. Pero esta gente tiene mucho mérito porque están aquí cantando. Yo le digo, callaros un poquito, que vais a despertar a la gente.
Son tres, tres. Son tres contados.
¡Te quiero leer!
Uno de Málaga y dos de Almería. Vale, Antonito. Vale,
dime.
Yo creo que queda ya con el.
Parecen 300,
¿eh? No, pero. 7
minutos de pura radio.
Muy buena radio. Muy buena radio.
Son atléticos de verdad y lo tienen muy claro. Creen que mañana no hay,
vale.
No hay sorpresa.
Retírate si quieres ahora un poco ahí a la zona más sí, silenciosa y hablamos un poco ya del partido. Sí. Y cambias tu registro. ¿Tú eres capaz de cambiar el registro de reportero a analista?
Yo ahora cambio el registro, me meto a un tránsito, me meto dentro y hablamos de fútbol un poquito.
Nada, yo
esta
no.
Esta gente tiene mucho mérito.
A mí me han convencido, un paseíto.
Esta gente. Oye, muchas gracias, chicos.
Oye, muchas gracias, Fercho.
Muchas gracias, chicos. Bueno, yo me meto dentro y seguimos hablando del equipo.
Llévatelos contigo.
No. Oye, pues dales un abrazo enorme. Rubén, ¿tú cómo lo ves lo de mañana? Se está midiendo este partido en función de los minutos que va a sufrir el Atlético de Madrid. ¿Cuánto y cuándo va a sufrir el Atlético de Madrid mañana?
Yo creo que nos podemos ir a un partido de más de 90 minutos. Creo que el Atleti va a sufrir mucho. Creo que el Atleti va a encajar, con lo cual eso hay que descontarlo ya. Y tengo la sensación de que no es, aunque la gente dice, no, es el que mejor lo tiene, yo creo que el Atlético de Madrid fuera de casa baja mucho. Vamos a ver si juegas pelicueta al final o no. No soy nada optimista con ninguno de los tres españoles, pero con el Atleti tampoco, la verdad.
Gonzalo, ¿sigues?
Bueno, ya estoy aquí.
Sí, vale, cuento contigo.
Ya estoy aquí.
Gonzalo, ¿tú tienes miedo? Bueno, ya lo dijiste, bueno. que crees que tal y, vamos, que los van a apretar, pero ¿crees que va a ser duro, intenso, prolongado en el tiempo durante el partido esa presión?
Sí, yo creo que vamos a sufrir 100 minutos.
Joder.
100 minutos, yo creo que voy a perder 3 o 4 kilos y creo que...
Ah, pues entonces igual lo veo contigo.
Sí, y creo que vamos a pasar a semifinales de Champions.
¿Prórroga o penaltis? ¿Qué ves?
No, ni una cosa ni la otra.
¿Firmas penaltis? ¿Firmas penaltis?
No.
No, vale, pregunta.
A ver, Yo creo que el Atlético de Madrid es evidente que lleva una ventaja en el marcador, y es que además creo que el Atlético de Madrid es mejor equipo que el Dortmund. Con lo cual, el dinero lo tengo que apostar a que el Atlético va a pasar. Ahora, que se va a sufrir, evidentemente. Y va a haber en fases del partido en las que lo vamos a pasar muy mal. Pero es verdad que el Atlético de Madrid va a tener ocasiones. Lo ha dicho Simeone hoy en uno de los canutazos, que lo fundamental va a ser el que esté más fuerte en las áreas.
Antoñito, ¿cómo has encontrado al Cholo? Yo le veo un perfil de piloto automático en las ruedas de prensa. O sea, sí. Ganas de ventilar las ruedas de prensa con respuestas cortas, intrascendentes muchas veces.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que en esa instancia, delante de un partido tan importante como el de mañana, yo creo que el Cholo también transmite un poco la ansiedad que tiene porque llegue ya al partido, no hablar. Hoy ha habido un momento en la rueda de prensa que ha dicho, no hay que hablar tanto, ¿no? Ya lo dijo en otro momento, no hay que hablar. Él tiene esa gana, esa ilusión, esa ansia que tienen también dentro del vestuario, porque yo he hablado con alguno de dentro y tiene muy claro que mañana hay que morir. Y yo te digo, francamente, a mí me parece que el Atlético de Madrid mañana no va a perder en el Westfalen Stadium. No va a perder. Así que va a hacer bueno el 2-1 y, bueno, el equipo que va a presentar. Venimos contándolo, tenía una duda. Hoy ha probado ya, disipando esa duda, ha probado con las pilicuetas en la banda izquierda. Esto no quiere decir que lo vaya a hacer mañana, pero porque el Cholo le gusta cambiar algo siempre de lo que hace, pero el 11 es Oblak, es Molina, Wiesel, Jiménez, Hermoso, Azpilicueta, es Llorente, Coque de Paul y es Morata y Griezmann. Me parece que es un 11 suficiente como para seguir adelante y seguir soñando, ¿no? Con esta.
¿Veis a
ahora, sí. En rueda de prensa sí ha mencionado varios nombres. A mí me ha llamado la atención porque ha descartado a Reinildo del 11 titular.
Bueno, sí, yo, para ese carril izquierdo ha mencionado a Pilicueta, Riquelme y a.
No está muy afortunado últimamente Reinildo, ¿eh?
Sí, pero ha dicho que de Mario.
Pero
Hermoso,
no lo ha descartado a Reinildo, ¿eh?
Bueno, Antonio, me refiero que ha dicho de Hermoso, Azpilicueta y Riquelme. De esos tres van a jugar dos. Eso lo ha dicho él.
Sí.
Con lo cual es muy difícil que si juegan dos de esos tres juegue Reinildo también.
Bueno, es que ya en ninguna de las apuestas de la información diaria desde hace dos días aparece Reinildo, ¿no?
¿Os da fe. ¿Ver que Griezmann ha mejorado notablemente en las últimas semanas?
Sin duda. Es que pues eso es como si hablas del Madrid y la necesidad de ver a un buen Bellingham. Pues esto es igual. El mejor jugador que va a haber en el campo mañana es Griezmann.
¿No te da miedo, Gonzalo, o no te da cosa que jugara el fin de semana? O sea, que
yo ya dije,
mira, pero yo ya dije que no tenía que jugar y fue clave en la victoria, ¿eh?
Yo dije la retransmisión del partido que yo le hubiera reservado. De hecho, incluso cuando salió en el segundo tiempo a jugar, yo ya le hubiera cambiado el descanso. Si le pesarán o no esos minutos, no lo sabemos. También pasó luego pasó en su momento con Copa del Rey frente al Real Madrid, que yo no lo hubiera sacado, y luego se notó su cansancio a posteriori. Yo diría que sí, pero eso no lo vamos a saber hasta mañana.
En cualquier escenario donde el Atlético pase, elimine al Borussia, es una versión muy buena de Griezmann. Yo todo lo que sea un mal partido de Griezmann lo voy a relacionar con una casi segura eliminación del Atlético de Madrid. Si no vemos a un gran Griezmann, yo creo que el Atlético no pasa.
¿Viste mejor a Morata el otro día?
Es que yo creo que el problema de Morata es la efectividad ante la portería. Yo creo a Morata nunca te vas a quejar ni vas a reprochar de Morata.
Y es un tío si hay un compañero que está mejor situado que él, se la da al compañero. O sea,
entonces, la jugada que él hace, que supone el gol de Correa, yo creo que eso se la ve en todos los partidos. Si yo creo, el problema de Morata es que antes hacía goles y de repente ha dejado de hacerlos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante, si el Atlético de Madrid quiere conseguir los objetivos este año, que Morata vuelva a ver portería. Pero también te digo una cosa, para que Morata vea portería necesita al mejor Griezmann posible a su lado.
Antoñito, has estado hoy en la grada, en el muro este amarillo que llaman,
sí.
La grada donde la gente ve los partidos de pie. Creo que caben solo en esa grada, solo en ese fondo, 25.000 personas.
Sí, he alucinado, 20 y 25.000.
He alucinado con la capacidad del estadio, que creo que son de 80.000, es de 80.000 personas. O sea,
81.300.
Sí. Estamos hablando bastante más que el Metropolitano y más que el Bernabéu. O sea, es un estadio donde cae más gente que el Bernabéu. ¿Da esa sensación allí dentro de que es un estadio tan grande?
Y apretan, además.
Sí, 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 sí. Yo he estado en el Westfalen Stadium, he estado 4 o 5 veces, y no solo es el ruido que organizan desde una hora y media antes del inicio del partido, que eso ya se hace notar dentro de los vestuarios, ¿no? Para animar al local y para empezar a intimidar un poco al visitante, pero ese muro yo he querido hacer el vídeo desde ahí porque yo siempre lo he visto lleno en un partido y quería ver un poco cuál es la estructura, ¿no? Es tremendo, porque a mí me recuerdan las gradas de hace 40 años, total, 50 años.
Sí, sí, con las barandillas, ¿verdad? Las barandillas.
Exacto,
sí,
exacto. Sí, sí. Sin asientos, sí. Sin asientos y con cemento.
¿Y es muy empinado? ¿Te da la sensación de ser muy empinado o no?
Lo suficiente como para que el ruidito que emana de ahí meta miedo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Luego cantan el Never You Will Alone también.
¿Cómo? ¿Cuál?
El Alone You Will Never.
No, el Never You Walk Alone. Nunca caminarás solo, ¿no?
No, no. Igual el You Never Walk Alone.
You'll never, he dicho you'll never.
You will never.
No, me gusta siempre decir el never por delante para que la gente que no lo entienda.
Never, never, never.
El never delante para que la gente.
You will calón. Entonces, bueno, pero contra ese ruido está un Atlético de Madrid que ha visitado escenarios parecidos y ha salido vivo y ha salido airoso de escenarios muy parecidos al de mañana,
¿no? Bueno, yo parece que quiero llevar la contra de todos, pero yo no creo que vayan a ser 100 minutos de asedios constantes del Dortmund.
Yo estoy contigo.
Que está realizando una muy mala temporada. Recuerdo que no está metido en puesto de Champions, es quinto clasificado de la Bundesliga ahora mismo, está jugando bastante mal. Y si el Atleti Madrid no se cae como se cayó en el partido de ida, que en los últimos minutos se cayó del todo.
La primera si no media se cae, hora es muy importante.
Joseba, el quinto de la Liga Española juega muy bien al fútbol, ¿eh?
¿Eh?
El quinto de la Liga Española juega muy bien al fútbol y te la puede liar, ¿eh?
Bueno, pero tú pones al quinto de la Liga Española ahora. Jugando un partido de cuartos de final de la Champions.
El quinto de la Liga Española era el Atlético de Madrid antes de ayer.
Mira,
me parece un punto fundamental, por lo que tú dices.
Sí, pero por delante, el Atlético de Madrid, ¿a quién tenía? ¿A qué cuatro equipos tenía?
Al Atlético.
Al Madrid, al Barcelona, al Girona y al Atlético de Madrid. Claro. ¿Y quién tiene el Dortmund delante?
El Dortmund está peleando con el Leipzig por ser cuarto. Que el Leipzig ya demostró un muy buen nivel contra el Madrid. Yo creo que son dos equipos muy parecidos al Atlético y el Dortmund, ¿eh? Los dos no tienen un delantero que esté rompiendo la oro. No va a jugar Haller porque está lesionado, que se lesionó este fin de semana. Fulcruz, que el que juega, no tiene más gol que Morata. Los dos conceden atrás. Están peleando los dos por la cuarta plaza, cada uno en su campeonato. Y el Dortmund se juega la temporada en tres partidos. O sea, ahora tiene el Atlético, pero luego recibe al Leverkusen y tiene que jugársela contra el Leipzig. O sea, es que son...
Mira,
son
hoy ha comparecido junto al Cholo Axel Witsel, ¿no? Que es la tercera vez consecutiva que lo hace. Me dicen desde dentro que tiene un poco también el tema de cábala, ¿no? De que cada vez que habla Witsel el equipo sale airoso de situaciones importantes. Y Witsel, que jugó 4 años aquí en el Borussia Dortmund, ha dicho que para él la clave es pararlos, que no hagan un gol en los primeros 20-30 minutos. Si tú los desanimas y llevas el partido al minuto 30 0-0, ellos ya no son tan fogosos como al principio.
Habrá momentos de la eliminatoria donde el Dortmund meta al Atlético Madrid atrás.
Pero
es fundamental que la intención del Atleti no sea esa. Porque donde más va a sufrir el Dortmund es si le aprietas arriba, claro, y le aprietas en campo contrario.
Hoy Simeone ha dicho eso también, ¿eh? Se le ha escapado decir... son muy buenos arriba, como diciendo, claro. Realmente donde tienen el peligro es arriba.
Si tú retrocedes, les cedes el campo y el balón y les das el balón a los de arriba, ahí el Atlético de Madrid lo va a pasar realmente mal.
Sí, sí. Rubén, ¿algo más desde Dortmund?
Nada, que yo creo que vamos a estar en un estadio que tiene la grada de animación más bonita de Europa. No sé si habéis visto las imágenes, por ejemplo, del último partido con el Stuttgart, es todo un mosaico impresionante de todo el estadio. El You'll Never Walk Alone, que decía Antonio antes, se canta más, no digo mejor, pero se canta más alto aquí que en Anfield. Y que luego, claro, es verdad que juegan 11 contra 11, pero lo de alrededor va a ser impresionante.
Vale. Gracias, Rubén. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
¿Habrá techo retráctil?
No, allí no hay techo.
No, aquí no.
No es Champions Indoor todavía.
Aquí no.
¿Quieres decir algo más, Antoñito?
No, que va a pitar un esloveno, un paisano de Jan Oblak, que se llama Vincic, y que, bueno, el Atlético de Madrid, en lo que le ha pitado en su historial, no le ha ido mal del todo.
Antoñito, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
12:37, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Y hablamos del Madrid, de Rocha, de Nadal. Pues es que tenemos un programa todavía por delante, Raúl.
Cómo me gusta veros claudicar con el Barça, con Xavi y con Laporta. Hace un mes era todo un sainete para vosotros y en mes y medio seremos campeones de Europa. Visca el Barça. Estoy del ADN Barça.
Claudicamos siempre.
Estoy del ADN Barça y del guardiolismo hasta los mismísimos. ¡Qué hartazgo! Hola, mis queridos buitres comentaristas deportivos, dice un oyente. Admiro vuestra habilidad para criticarlo todo y así llenar casi una hora de programa hablando de los entrenadores. Sois mis héroes. Espero que os lo paguen bastante bien.
Pero hay una cosa. Si este oyente o esta oyente tiene esa animadversión hacia lo que hacemos...
Pero eso también esa gente nos interesa.
Pero yo pregunto, ¿por qué se castiga a sí mismo?
Por necesidad.
Poniendo la radio.
Por necesidad.
Adicción. Adicción.
Además, claro, no, hoy no estamos criticando, hoy estamos analizando.
Hoy no ha habido muchas críticas.
Muy mesurado.
A lo mejor porque...
Hasta que entre foto con lo de Rocha, de pues muy panenquito.
A lo mejor porque este programa es el menos malo.
Y sobre lo de claudicar, perdona, pero el primero que ha claudicado es Laporta, que reconoció en una entrevista que se hubiera cargado a Xavi y hoy va
para Xavi.
Y aparte es una reflexión tan válida como cualquier otra. Oye, voy a poner la radio a ver qué están diciendo estos cabrones.
No, qué mierda hacen esto.
Claro. Seguramente no piensa lo mismo de todos.
Mira, otro hace un vaticinio sobre lo que va a pasar en estos cuartos de Champions. Decía uno, Barça 0, Paris Saint-Germain 2. Dortmund 1, Atlético de Madrid 1 y Manchester City 0, Real Madrid 1. Acordaos de lo que os digo. Y por último, un oyente nos dice, tenéis bastante mala memoria. A Elche, el primer año de segunda del Atleti, fueron más de 5.000 aficionados. Y en Getafe, en la última jornada, había alrededor de 10.000.
Hombre, Getafe...
Y a Lisboa y a
Getafe Milán... Getafe no fue ni desplazamiento porque muchos vivirían allí.
Pero, y a Lisboa y a Milán en la final, claro, imagínate.
Es verdad que Antoñito dijo que al margen de
las finales europeas. Claro, sí. Vale. Ya, eso es en Champions, hombre.
Sí, debe ser desplazamiento europeo.
Efectivamente. Gema Santos, mensaje importante hasta ahora.
Mensaje súper importante de otro Champions, porque damos la bienvenida en el partidazo a Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, que aquí no tenemos cualquier cosa, solo tenemos lo mejor en el partidazo. Y este es el sitio perfecto para comprarse un coche eléctrico, por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y porque por ser nuestro oyente tienes regalo. Te regalan el cargador en Spoticar, porque con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble, con hasta 3 años de garantía, y lo dicho, el cargador te regalo para ti por ser oyente del partidazo. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. spoticar.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene el nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. ¡Cómo me gustan los lunes! Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí en la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me.
I never caused you no pain. 12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Se suma al partidazo Miguelito, que mañana se va para Manchester con Manolo Lama. Miguelito.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué hora os vais?
A las 8. A las 8 de la mañana.
Ah, bien, 8 de la mañana.
Vamos a escala en Londres y llegaremos a Manchester, pues supongo que sobre las 12:30 más o menos.
Vale, pues.
¿Sigue sin haber vuelos directos a Manchester o?
¿Cómo que no hay vuelos directos? No,
pregunto.
Para ir, no, para volver, sí. El jueves volvemos directo.
¿Hay vuelo directo?
Para ir, no, para volver. Yo repito lo que dice Miguelito, para ir, no, para volver,
desde
sí.
Desde Barcelona, sí, no, porque yo he ido directo.
Yo también he ido.
Claro, habrá días en Madrid que sí haya directo y otros no.
Bien. Pues buscadlo ahí en el Sky Scanner y ya está.
Ponernos uno, que estamos a tiempo.
¿Y dónde vuela, Miguelito?
¿Eh?
¿Dónde vuela?
A Londres, acaba de decirlo. No, es que no, no escucháis. No, no, van no, no, a Londres a las 8 de la mañana y tienen escala. A Manchester y esperan llegar a las 12:30 a Manchester.
Lo ha contado perfectamente.
Lo ha contado, pero
pues
es que no escucháis.
Ponernos un vuelo directo, David, y cambiamos el plan.
Sería más fácil ir a Liverpool, ¿no?
Mira,
y de Liverpool en coche.
Habla con Ana Cinta, David.
Hemos conocido el árbitro que va a pitar este partido.
¿Quién es?
Es el árbitro que pitó la remontada contra el City aquí en el Bernabéu hace dos temporadas.
Ya estamos.
Orsato.
Bueno, ya estamos.
Pero es el árbitro que pitó la semifinal del Mundial entre Croacia y Argentina. Cuando acabó ese partido, le preguntaron a Luka Modric por Orsato.
No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy. Pero yo me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él.
Mañana le gustará. Pasa mañana, perdón.
Ahora, mañana.
Me ha comentado Melchor que el Madrid ha jugado 8 partidos con este árbitro. No. Ha ganado 4 y ha perdido 4.
Tenemos vídeo por primera vez
en Europa.
En clave Champions.
Fuera de casa ha jugado 4 partidos en los que ha arbitrado Orsato y el Madrid ha perdido los 4.
Bueno, pues
ahí va. Esto es una novedad.
Hay que repetirlo mucho para romper.
Madrid ha ganado en Londres con Orsato, al Chelsea ha perdido. Y en casa ha ganado al City y ha perdido con el City también.
Pues Melchor me ha dicho que ha perdido contra el
Leipzig. Dice Pedro Martín que Orsato es el árbitro que ha firmado más derrotas del Madrid en la historia de la Copa de Europa. Ostras. Pedro Martín es que en tiempo de juego colabora con La Voz y aquí en el partidazo tiene un contrato por WhatsApp. Claro. Es comentarista por WhatsApp.
Pero también está bien.
Sí, está muy bien. Porque
oye, eso... pues por lo menos te da información.
Sí, no, no, claro. Y escucha el programa.
Efectivamente, hay otro que ni eso.
¿No? ¿Quién?
¿Quién es?
Por ejemplo, tú.
¿Quién? ¿David?
David, cuando no viene no lo escucha.
Es verdad.
Oye, pues y cuando viene...
Sí, es verdad, a ti te dejo de escuchar, ¿eh?
Y cuando viene depende.
Y cuando viene depende del tema. Desconecta. Bueno, a ver qué pasa con el arbitraje en el partido. El Madrid se va mañana...
La sombra de la sospecha.
Sí, el Madrid se va mañana para allá a ver qué tal está Bellingham, a ver qué tal está Vinicius. Hace falta ver la mejor versión de todos.
¿Militao o Nacho? Que es mi duda.
Nacho.
Bueno, está claro. El equipo viaja a las 10:30.
Sí que escucho, pero a mí me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo mucho que tire de Nacho y no de Militao.
Yo también. Para,
aunque digan lo de no, es que no ha vuelto tal. Algún día tendrá que volver. Y yo creo que si hay un día para arriesgar, yo entre Militao y Nacho, vamos, es que no hay color, ¿eh? A favor
bueno,
de Militao,
pero
digo.
Militao, David, ha jugado 6 minutos.
Ya, contra
el Athletic y el otro día, aunque como contamos, bueno, se lo planteó Ancelotti, incluso en el entrenamiento del viernes, probó con Militao al lado de Nacho, pero acabó jugando Rüdiger. Así que no le da, le falta un poco de fútbol todavía al brasileño, que sí, bueno, en un momento dado el Madrid va por delante en la eliminatoria, va ganando, pues igual lo mete como tercer central para cerrar el partido. Esa opción, evidentemente, se contempla. El equipo, como digo, vuela a las 10:30. Va a viajar Tchouaméni también, aunque está sancionado. Evidentemente no va a jugar, pero quiere estar con sus compañeros. Se quedan en Madrid los dos únicos lesionados, que son Courtois y Alaba. El equipo, como digo, va a ser el mismo que el de la ida, con esa única novedad, Nacho por Tchouaméni. El equipo se va a entrenar por la tarde a las 7 en el Etihad. Va a viajar también el presidente Florentino Pérez. Y está previsto que se den cita en torno a 3.000 aficionados madridistas para animar a su equipo el próximo miércoles en este partido trascendental. Llega el equipo de Ancelotti, decía el Barça que lleva 13 sin perder, el Madrid lleva 15 entre Liga y Champions, así que buena racha también de los madridistas.
Ha hablado Macron, el presidente de la República Francesa, y atención porque ha hablado del asunto de los Juegos Olímpicos y Mbappé, sobre si el equipo que va a llevar la selección de Francia a los Juegos Olímpicos de París, de su casa.
Vamos a hacer todo lo posible. Tengo la confianza de que tanto los clubes europeos como los franceses dejen a los jugadores disputar los juegos, porque entiendo que es un gran espectáculo, ¿no?
¿El Real Madrid también?
Exactamente. Cuando hablo de clubes europeos me refiero también al Real Madrid.
¿Has hablado con Mbappé?
No, no he hablado todavía con él, pero espero que su club le deje ir.
Oye, Macron, espera que el club, dice su club, después de mencionar al Real Madrid, le deje ir a los Juegos Olímpicos.
Bueno, Macron siempre va a lo suyo.
Pero va a haber presión ahí, en ese caso, ¿eh?
Ya la hay.
Sí. Esto ya es una medida de presión.
Sí, claro, sí, estas declaraciones son
presionantes. La República pero sobre todo, ya, digo una medida de presión sobre todo para él, para Mbappé. O sea, ya le está señalando, el presidente de la República le está diciendo que tienes que decir que quieres jugar a los Juegos Olímpicos.
Hombre, pero él ya lo está diciendo, si ¿eh?
Eso, pero no os parece...
Ya dice que a él le gustaría jugarlo.
Pero no os parece normal que lo haga.
A mí un presidente de la República no.
No, el presidente de la República Francesa, que el máximo estandarte de su deporte actualmente que pueda ser el abanderado en los Juegos.
No, abanderado no va a ser.
Abanderado no.
Podría serlo.
No, no,
que
no.
Hay muchas opciones.
Sergio Ramón.
Lo
¿no?
que hay opciones. Hay muchos rumores de quién va a ser el que. Lo típico de quién.
Abanderado de Francia, me encantaría,
Con el Yucatán.
Quien encienda la antorcha, que es lo más importante. Mañana, precisamente, se encienda el fuego olímpico en Olimpia. Y Laure Manadou, que es una nadadora famosísima en Francia, va a ser la primera relevista, lo cual prácticamente la descarta para ser la última, la que encienda el pebetero. Lo normal, según todas las quinielas, que sea Teddy Riner, un judoka que ha sido la leche, ha dominado su peso siempre y encima tiene una figura intachable y le quiere todo el mundo y demás. ¿Qué pasa? Que la figura mediática, evidentemente, para encender el pebetero es Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé encendería el pebetero, se supone, si va a jugar con Francia.
Vamos. Entonces, bueno.
En las quinielas está.
Pero ya digo que a mí me parece normal que por lo menos que presionen para que lo sea. Si luego no puede ser, ¿no?
¿Tú crees que en España presionarían? Yo no me lo imagino.
No.
No, pero
es verdad. Claro, los Juegos Olímpicos en España, yo estoy convencido que se haría fuerza de cualquier sector para que.
No, es verdad, Cuidado con lo que dice Ángel. Si fuesen aquí. Hombre, y de repente una máxima estrella de tu país resulta que no los va a disputar pudiendo disputarlo.
Ven aquí, Rebollo, un arquero. Imagínate Iniesta
nada más al meter el gol.
Y fue impresionante.
Sí, muy bonito.
Iniesta nada más meter el gol de la final del Mundial. Está jugando en el Bayern de Múnich, me lo invento, y se hace toda la fuerza del mundo para que Iniesta juegue con España y encienda al pebetero.
Bueno, pero que no me parece tampoco nada extraño que lo intenten, por lo menos.
Ya.
La cosa es que no puedan.
Bueno, la conclusión es que va a haber medidas de presión importantes. Es que esto no va a ser tan fácil como decir, no juega. Hagan los Juegos Olímpicos. Ojo, son en Francia, hay franceses importantes en el Real Madrid y puede que esté el francés más importante de todos, que es Mbappé.
Te iba a decir que solo estamos hablando de Mbappé, se habla mucho de Camavinga. A mí me extraña que no se habla mucho, pero de
Camavinga. Camavinga, claro.
El Madrid evidentemente va a pelear que no haya doblete. no le va a hacer gracia que haya jugadores que puedan jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Normal. Miguelito.
No, no me canso de recordarlo, pero para los que... si aquí queremos que haya lío, lo puede haber. Porque todos los clubes españoles están obligados por la ley del deporte a ceder a sus jugadores. Si el presidente de la Federación Española de turno, el que toque, que está la cosa complicada...
ahora vamos con eso.
Sí,
ahora
sí, está la cosa complicada. Sí. Le dice al Barça, quiero a Yamil Lamal en la Eurocopa y en los Juegos. Lamine
¿A quién?
Yamal.
¿A quién? ¿Yamin?
Lamin Yamal.
La llamó Yamin.
La federación ahora va a decidir
tiene que jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos. No así los clubes extranjeros que no están obligados.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego. Buenas noches.
Del asunto de la federación que hemos contado.
Al Leo.
Bueno, lo hemos dicho prácticamente.
¿El miércoles se sabe si los inhabilitan?
Bueno, el miércoles el CSD se puede reunir, la comisión directiva. Lo harían 48 horas y ahí suspenderían de manera cautelar a toda la gestora. En esa gestora hay mucha gente, Juanma. Está, por ejemplo, Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros, pero hay muchas territoriales, hay mucha gente que pertenece a esa gestora, en la que no está Pedro Rocha. Volvemos a repetirlo, esto va con Pedro Rocha también, que era presidente de la gestora, pero Pedro Rocha ahora mismo no tiene nada que ver con la federación, porque Pedro Rocha todavía no ha sido nombrado de manera oficial presidente de la federación. Lo iba a ser hoy, pero ha habido una impugnación de Galán y se ha retrasado, con lo cual no puede ser, en este caso... sancionado o suspendido hasta que no vuelva a tener un cargo en la federación.
Vale. ¿Pedro Rocha se está pensando retirarse de todo esto con la que está cayendo?
Pedro Rocha está más fuerte que nunca, según me han comentado hoy. Pedro Rocha se ha puesto en manos de un abogado penalista muy importante y además que conoce muy bien este programa, sí, Emilio Cortés.
Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal,
sí,
se ha convertido en el abogado de Pedro Rocha.
Se va a solicitar a la jueza del juzgado de Majadahonda que se... retire la acusación de investigado de Pedro Rocha y está muy tranquilo y él quiere seguir adelante. Pero yo te lo dije ayer, Juanma, el gobierno no quiere que Pedro Rocha sea presidente. Entonces va a ser muy complicado porque el gobierno está el CSD, está el TAD, hay muchos frentes abiertos. Y está a la sombra de todo esto la FIFA, que podría incluso intervenir y nombrar un comité regulador y nombrar a personas que dirijan el...
¿Un comité regulador español?
Sí, sí. Un comité regulador que diga, dirigir la federación a partir de ahora. Entonces, bueno, es una situación, insisto, muy complicada. Te he nombrado antes varios temas por los que el TAD podría suspender a toda la gestora. Hay muchos temas, Juanma, que pueden ser muy debatibles. O sea, el de Luis de la Fuente, el del VAR, o sea, que se hayan atribuido decisiones que no les correspondiera. Pero yo en este programa lo he dicho durante los últimos meses. Había gente aquí que decía, hay que echar, ¿cómo va a seguir Andreu Camps si era la mano derecha de Rubiales? ¿Cómo van a seguir los juristas de Rubiales si eran los que pasaban los contratos, los que hacían y los que deshacían? Las jugadoras de la selección femenina, yo lo decía aquí, la gente aquí quería echar a todo el mundo de la federación. Y yo decía, cuidado con echar, hay indemnizaciones, esto es una gestora. Bueno, pues ahora el TAD dice que no se podía echar a nadie.
Vale, ¿el papel de Tebas en todo esto?
El papel de Tebas es que
hoy apoya... Hoy ha hecho un escrito.
Apoya la Liga apoya a Pedro
Pero
Rocha.
Ya abiertamente, hoy ha pedido que...
Sí,
ha
sí,
dicho
sí,
que...
sí, y la Liga informó al CSD que iban a apoyar
¿Por qué la Liga no mantiene una posición un poco más neutral en todo esto?
Porque la Liga...
¿Por qué Tebas tiene que estar en toda la salsa?
Porque los clubes que son asambleístas en la Liga votan también al presidente, Juanma. Tienen una parte de para votar. Entonces,
bueno, pero que hablen los asambleístas.
Bueno, pero los gestos de...
¿Tebas es asambleísta?
Sí, pero los clubes de la Liga, varios sí.
¿Pero Tebas lo es?
Bueno, pero Tebas puede hablar en representación de ellos.
Pero no, si ellos son asambleístas, que hablen ellos.
Sí, pero Tebas no puede hablar entonces. Está prohibido.
Yo creo que de este asunto mejor se abstenía.
Bueno, pues él considera que sí tiene que hablar.
No, estoy... Vale, perfecto, pero...
Y de hecho se ha postulado a favor de
pero
Rocha.
Pero es que, claro...
Porque entiende que hay gestos de Pedro Rocha, como por ejemplo retirar la demanda de CVC... que eso, en este conflicto bélico que había entre la Federación y la Liga, creen que con eso ha habido un acercamiento y creen que con eso había un poco de paz que antes no había. La Federación antes estaba discutida con la Liga de los clubes masculinos, con la Liga femenina, con AFE, con el fútbol sala, estaba discutida la Federación con todo el mundo. Ahora ha habido ese acercamiento, iba a haber un poco de paz y ahora explosiona todo esto.
Gonzalo, dime una cosa. ¿Tú, a ti te han dicho algo de si... En serio, tío, es que...
No lo pillo. ¿Cómo? ¿Por qué lo van a meter a Gonzalo?
¿Qué? ¿De qué?
De que estés ahí preparado para cualquier cosa.
¿Calienta que sales?
En el gobierno.
¿Pero qué dices?
¿Tú tienes...
A ver, yo es que... Primero estás la COPE.
Estás completamente loco.
No, cada vez que pasa algo últimamente... ojo, Gonzalo.
Estás en las quinielas.
Ojo, Gonzalo.
Y dale tu nombre.
Y no aprendes.
No para presidente de la federación, pero a lo mejor...
¿Entonces para qué?
¿Tienes avales?
Para algo, para algo.
¿Tienes avales? ¿Vicepresidente económico?
Pues, por ejemplo...
¿Tienes avales?
Pero de verdad que... Si queréis, nos lo tomamos a moñas esto, pero...
Buen sueldo tiene esta gente.
¿Te gustaría ser presidente de la federación?
¿Qué le puedes ofrecer tú al fútbol español?
Están buscando una persona socialista, joven, que dé caña en las televisiones, que se pelee con todo el mundo, que no sé... Es que eres tú.
Calvo como Rubiales.
No, para que no...
No hay más.
Antimadridista.
No hay más.
Es que... pero que esto además no puede ser tan fácil. Ah, yo voy a poner ahora este porque quiero.
No, hombre, claro, no, evidentemente le tendría que votar la asamblea.
Pero eso se comenta.
Claro. No, pero bueno, no, sonabas para el CSD, sonabas. Sí. Sonaste en su día.
¿Otra vez?
Sí. Sí, sí.
¿Otra vez?
Sí, sí, sonó otra vez.
Aquello estuvo... Sí,
pero tú tranquilo, que aquí cambian todos los años. El CSD no, es el cargo que más se mueve de, vamos...
Bueno.
5 en 6 años.
Ese tren ya pasó.
Sí.
Mañana comparece Uribes en el Congreso, a petición de una persona del PP y Javi Merino, y bueno, a ver qué dice mañana el presidente del CSD.
Aleluya.
El quinto en los últimos 5 años.
Aleluya.
Vale.
De tal forma, a mí sí me llama la atención, o sea, entiendo lo que dice Foto, pero me llama la atención, me pierdo en cuál es la intención real del gobierno actualmente, porque puedo entender que no quieran que Rocha sea el que presida la federación por venir de donde viene. Pero es que mientras que no cambie la normativa, te vas a seguir encontrando con el mismo problema.
Claro, van a nombrar uno de los suyos. Es que esos 138, 139...
La ley es decir, vale, o sea, salvo que tengan a alguien, cosa que dudo, porque realmente me costaría mucho pensar que tienen la fuerza para encontrar a alguien dentro de cómo está funcionando ahora mismo el mundo del fútbol, o el mundo del fútbol, el mundo federativo, vaya. Entonces, me llama la atención ese empecinamiento mientras no cambie. Sería casi mejor cambiar la normativa para poder aceptar a alguien que no necesite... todos los votos y los avales que se necesitan ahora, y no empecinarte en que no sea Rocha si no vas a poder proponer a nadie distinto a quien vaya a seguir la misma cuerda.
A nadie le llama la atención como a mí.
No lo entiendo.
La enorme actividad de Iker Casillas con este tema en redes sociales.
Y es que yo he hablado con Iker Casillas y a mí Iker Casillas me dice que no tiene ninguna intención de ser candidato.
¿Puedo dejar de hablar del tema?
Bueno, porque Iker Casillas se rumoreó que se iba a presentar en
cuando se intentó Rubiales.
Se rumoreó, no, lo intentó.
Bueno,
¿tú cuándo dices?
Cuando Rubiales.
La época de cuando se presentó Rubiales.
Claro, no se rumoreó, no, se quiso presentar.
Se quiso presentar, eso es. Eso se decía que era candidato de la Liga y tal. Yo he hablado con Casillas, a mí me jura y me perjura que es que no es su intención y que lo que dice Gonzalo Miró, hasta que no cambie la ley, que la ley, por cierto, tiene que cambiar para todas las federaciones, no solamente para la de fútbol, porque si tú cambias la ley... el sistema lo tienes que cambiar para baloncesto, para balonmano, no solamente para el fútbol.
No te preocupes, que en eso ya te demostré que el fútbol hace lo que le da la gana y se salta la ley. Por eso estamos en las que estamos.
Bueno,
porque en septiembre no se convocaron las elecciones que había que convocar.
Bueno, pero eso ya lo has dicho 1000 veces.
Ya lo he dicho mil veces y nos hubiésemos evitado todo esto. Si hubiésemos cumplido la ley, nos hubiésemos evitado todo esto. Mira tú qué fácil. Esto.
Bueno, insistimos. Para que haya que cambiar todo, tienen que cambiar la ley de todas las federaciones y Casillas ha dicho que hasta que eso no cambie, no va a tener ninguna intención de presentarse a presidente.
Pero eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿eh?
Perfecto.
Y por cierto, la persona que a mí había dos personas que estaban en las quinielas, si Rocha era presidente, para que un poco llevaran la gestión de la federación. Rocha era el presidente institucional.
Mateo Alemany.
Una de las personas era Mateo Alemany. La otra, Rami Abukair. ¿He dicho bien el apellido?
Abukair, sí.
Ramu Abukair.
Rami.
Rami Abukair. ¿He dicho Rami?
Sí, Rami
Abukair. Que fuera CEO del Santander, efectivamente, da hipotecas, firma contratos, bueno, pues un gran gestor, como ha demostrado en su etapa del Santander, y eran las dos personas que estaban en las quinielas para ser los que llevaran la gestión de la federación.
Vamos, que lo que querían era que Rocha estuviera de presidente,
de Florero.
Un presidente, digamos,
institucional.
Institucional.
Eso es.
Que la gestión recayera sobre estas personas o sobre esta persona.
Claro, el día a día.
Y que la exposición pública y la portavocía recayera en estas personas, claro. Y no en Pedro Rocha, que el hombre parece que,
digamos,
no,
que, lo que
no está preparado.
No, me gusta la fórmula.
Es que entonces sería un puesto cojonudo. O sea,
claro,
tienes uno que toma las decisiones y claro. Otro que habla. Con lo cual, ¿tú qué haces ahí?
En el Atlético Madrid pasa lo mismo.
Ha publicado el mundo.
No, es distinto.
Es verdad,
el presidente del Atlético de Madrid es dueño
de es parte del club. Cuidado, es muy diferente, ¿eh?
Sí, pero claro, las decisiones y la importancia...
Bueno, pero no es que el presidente porque le haya nombrado a nadie, es que es propietario del club.
Es dueño de parte del club. Y ya con eso es una situación radicalmente diferente.
Es dueño y portavoz también, ejerce de portavoz.
Claro, claro, sabe hablar, sabe mantener entrevistas, etcétera.
Bueno, pero sobre todo que no está ahí con un sueldo por...
Claro, el sueldo, ha publicado al mundo que Rocha se ha mantenido el sueldo de 600 y pico mil euros.
Claro, el sueldo de presidente de la federación. Cuando hombre, muy mal, ¿no?
No es ilegal, no es ilegal, es legal.
Eso vamos a aclarar. Eso ya estuvo...
Podría haber tenido el gesto de decir, mira, yo ahora soy presidente de una gestora... ¿para qué? ¿Cómo me voy a asignar un sueldo tan de estas características?
Se lo asigna la gestora.
Bueno, pues ya está, pues le dices a la gestora, esto no puede ser así.
De hecho, los servicios jurídicos, según el mundo, no estaban de acuerdo.
Pues los servicios jurídicos eran Tomás González Cueto y Pedro González Segura, que lo detuve la UCO.
Que ya habían tenido los
servicios. Cada vez que se ha requerido a Rocha para que compareciera, se nos ha dicho, no, es que no es presidente de la federación, ojo, es presidente de la gestora, no puede hablar.
Para cobrar sí.
No, pero para el sueldo sí.
Para según qué cosas.
Sí, hay que ser un poco congruente, ¿no?
Sí, pero eso sí. ¿Qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver? Hombre, que pues, es una más. O sea, que tú dices, no, es que no es presidente. No puedo hablar porque no es presidente, pero tiene el sueldo de presidente. 600 y pico mil euros.
Pero,
hombre,
pues no, perdona, una cosa es presidente y para otra no. Perdón. Durante la época de la gestora, Pedro Rocha no ha hablado porque no ha querido. No porque fuera presidente de la gestora.
Hombre, lo que decía... No, pero si tú mismo decías, ¿pero cómo va a hablar? Si es que él preside una gestora.
Que no. Una vez que dimite... Ya, ahí no puede hablar porque ya no era nada. Que tú
¿cómo pediste... que no puede hablar?
Una vez que dimite de la gestora.
Sí, una vez que dimite de la gestora es candidato, ¿no? Es candidato.
Puede hablar como candidato.
No, es que no ha hablado ni Juanma, como.
¿Qué? Juanma, yo te he explicado por qué no ha hablado. Ya te lo he explicado por qué no ha hablado. Pues ya está. ¿Por qué no ha hablado Rocha? Ya te lo
porque,
he explicado.
Porque no es bueno en las entrevistas.
Porque no está preparado todavía para afrontar una entrevista.
Todavía
ya está.
No.
Es que, claro.
Ya tiene 70 y pico.
Bueno,
años.
Pues mira, ya está. Ya no lo vas a entrevistar.
Como le dijo
pero, si se, pero si se iban a contratar a dos personas para dirigir la federación y él no va a dar la cara porque no sabe dar entrevistas.
Pero ¿cómo van a hacer eso?
¿Qué va a hacer?
Eso sería la mayor de las chapuzas sería eso. O sea, si Mateu se presenta y gana, me parece espectacular. Porque me parece que es un tío preparado. Ahora, querer estar en la federación sin querer estar, me parece una chapuza. La combinación de esta Rocha sigue, pero
es increíble, increíble todo lo que está pasando, de verdad.
Sí,
increíble. Sí, sí. Y no sé a dónde vamos a llegar.
De verdad,
pero hay una Eurocopa en dos meses.
Juanma,
¿eh?
A mí lo que me sorprende es que os sorprenda que haya gente que se pregunte cómo no le quitan el Mundial a España. Claro. Porque si esto que pasa aquí pasa en Bélgica.
Te recuerdo que hubo un Mundial en Qatar.
No tiene nada que ver, porque en Qatar se hizo un Mundial por dinero. Y aquí a España no le han dado un Mundial por dinero. Se le han dado por un proyecto deportivo y por una tradición futbolística. Sí, cuidado, pero esto que está pasando aquí pasa en Bélgica y todos los que estamos aquí decimos cómo no le quitan el Mundial a Bélgica.
Y vamos a estar aquí preocupadísimos porque esté la Federación Belga sin presidente.
Pues, estuviste muy preocupado con lo de Qatar por unos temas varios políticos. Estaríamos preocupados en Bélgica cómo le dan un Mundial a una federación que tiene a un tipo que le han echado a la FIFA interviniendo la federación.
El fútbol, es que no nos salvamos ni una. El fútbol, que se demuestra permanentemente que se vende por pasta a quien sea, independientemente del régimen al que vayas a llevar los partidos.
No es un problema de dinero.
¿Cómo de repente se van a llevar la mano a la cabeza porque el presidente de la federación está imputado?
No,
porque
pero
se ha llevado la de comisión.
Una y seis.
Eso para la FIFA y para la UEFA son cacahuetes.
Una y seis, ahora menos en Canarias.
Mensajes rápidos, ronda express. Arauz.
Mira, la gran mayoría de los españoles no queremos a Rocha. Es una vergüenza y es el continuismo de Rubiales. Los representantes de las territoriales lo hacen presidente para continuar con su coto privado. Rocha es como todos, le mola más el poder y la pasta que a un tonto un lápiz. Como diría David Sánchez, vaya jeta. He leído en El Mundo que el señor Rocha se autoatribuyó el mismo sueldo que Rubiales, pese a lo que le decían sus abogados. Al final, este señor las mata callando. El gobierno no quiere a Rocha y a Herrera supongo que tampoco, pues estamos entonces en la casilla de salida. Y otro decía Rubiales, Tebas, Medina, Cantalejo, CSD, TAT, vaya cóctel que tienen en sus manos el fútbol español.
Ahora, Isaac Avilés, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy no tenemos soufflé. Hemos dejado descansar a Lobato y a Carmichael. ¿No? porque no ha habido carrera este fin de semana. No
y,
lo,
y porque tienen que recaudar horas porque es en China este
efectivamente,
fin de semana.
Efectivamente, en China y lo haremos avanzada la semana.
Perfecto.
Hemos hablado de tenis. Recuerden, mañana a las 4 de la tarde juega Nadal. 4 de la tarde juega Nadal. Notición.
Llama a la gente por su nombre. Juega don Rafael Nadal Pared.
Perdón. Joder, qué redicho eres, ¿eh? De verdad. Antes de cerrar, antes de que llegue el kilómetro 42, que no descansa nunca Chemita y Joseba, solo una cosa. Los Juegos Olímpicos de París tienen previsto hacer la ceremonia inaugural por primera vez fuera del Estadio Olímpico. Y sería en el río Sena.
Como toda, la Gavarra.
Hecho es. Todas las delegaciones nacionales. ¿Qué pasa?
Creo que me hace gracia lo de la Gavarra.
Es pues, verdad.
Pues
es
sí, serían embarcaciones.
En vez del de río Nervión, desfilando por el Sena.
Desfilando por el Sena con miles y miles de personas en gradas supletorias puestas ahí, sí. Portátiles y tal.
Laterales. Y esto es el 26 de julio. Evidentemente, estando como está el mundo, pues hay que prepararse para todo. Ya te conté en su momento que se esperaban 600.000 personas y que ya la habían reducido a la mitad. 150.000
millón, o sea que ya no nos asusta
ya,
nada.
Pues ya lo habían reducido a la mitad, 150.000 de pago y 150.000 en las distintas veredas, los puentes ya iban a estar tomados por francotiradores y demás, en esos 600 barcos con los que iban a navegar los más de 10.500 deportistas olímpicos que estarán allí y todas las delegaciones y demás. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que se están preparando para algo más, que todos sabemos que se están preparando por si de repente pinta feo cuando llegue ese 26 de julio y hay que hacer algo. Y hoy el que lo ha dicho directamente ha sido Macron, que ha reconocido que hay plan B y plan C. Escucha y ahora te cuento cuáles son esos dos planes.
Tenemos en mente hacer una gran ceremonia de inauguración, pero si vemos que hay algún tipo de riesgo en función de la situación de ese momento, manejamos un escenario alternativo. Tenemos plan B y plan C, soy muy claro, lo estamos preparando de manera paralela. Estamos preparando una ceremonia que se limitaría, por ejemplo, a Trocadero o también en una zona más retirada, como el Estadio de Francia.
En resumen, se saltarían todo el desfile por el Sena en barcos y se irían solo a Trocadero, que es donde es la parte final, la de espectáculos y demás, o directamente harían como todas las ceremonias de la historia y se lo llevarían al Estadio Olímpico, es decir, mucho más controlado todo. Bueno, que lo preparen por si acaso, yo sigo creyendo que algo tan histórico como lo del Sena es el sueño de Francia, es su gran imagen de estos Juegos Olímpicos y yo creo que lo van a intentar con todas las fuerzas.
Compañeros, gracias por venir al partidazo. Mañana disfrutaremos de una jornada enorme de deporte. Desde las 4 con Rafa. Ah, la flecha balona es el miércoles, ¿no?
El miércoles
flecha balona. O sea, que el miércoles tenemos o mañana Rafa y fútbol y el miércoles ciclismo y fútbol.
Fantástico.
Y Rafa de nuevo el miércoles y gana mañana.
Rafa de nuevo el miércoles. Joder, qué pasada. Qué afortunados somos.
Qué semana.
Qué suerte.
Y suerte a Gonzalo.
Hombre, Mónica.
Su lucha electoral para ser presidente de la operación.
Exacto. Es verdad. Y mientras tanto, Gonzalo Miró
haciendo... su último día aquí.
Sí. Cuento con vuestros avales.
Sí, hombre. El de fotos.
Me defenderás aquí como un titán, espero.
Yo te avalaría. Fouto va con Rocha.
¿Contamos con entradas para la final de Copa?
No, yo voy con el que esté. Yo voy con el que esté. Si está Miró con Miró.
Yo voy... con Andrea Peláez. Y luego el kilómetro 42. Adiós.
Adiós.
Después de un gran fin de semana de Liga, volvemos a poner modo Champions. Vaya dos días tenemos por delante con cuatro eliminatorias definitivas. La vuelta de cuartos de final para conocer el nombre de los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones. Tres españoles se juegan su futuro en Europa y estamos evidentemente muy pendientes de ellos. Te recuerdo la situación. El Barça y el Atlético de Madrid consiguieron ambos la victoria en la ida. Los azulgranas fuera de casa en París ante el Paris Saint-Germain por 3-2 y el Atlético de Madrid, aunque supo a menos porque jugaba en casa y la renta pudo ser mayor, venció 2-1 al Borussia Dortmund. El Real Madrid, por su parte, no pudo pasar del empate en casa en el Bernabéu ante el Manchester City, al que visita el miércoles. Nos esperan tres partidos de infarto que vamos a vivir con muchísima emoción, por supuesto deseando que pasen los españoles. Pero si esa emoción se te queda corta, ya sabes que puedes jugar con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción y también aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Abel, vamos a apostar en la vuelta de cuartos de final de la Champions.
Mañana juegan los dos primeros, el Barça y el Atlético de Madrid, ambos a las 9 de la noche. Los azulgranas lo hacen en casa en Montjuic tras traerse una victoria muy meritoria del Parque de los Príncipes y los colchoneros visitarán al Borussia Dortmund para intentar hacer bueno el 2-1 conseguido en el Metropolitano.
Bueno, es que cómo suenan estos partidazos, porque la Champions necesita muy pocos alicientes, es la mejor competición de clubes del mundo y vamos a apostar a ese partido de Barcelona en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y siempre nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a una victoria del Barça sin necesidad de prórroga ni penaltis, que marca en cualquier momento la estrella francesa del PSG y además que hay más de 7,5 corners. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 85.
El miércoles ya solo tendremos a un español, al Real Madrid. Esta es la eliminatoria que más peligra porque es un empate y es fuera de casa. El Real Madrid es el rey de esta competición, pero enfrente está el que es ahora mismo el mejor equipo del mundo, el Manchester City.
Un equipo plagado de estrellas con uno de los entrenadores más laureados del mundo. No es fácil la tarea para los blancos, pero hay que confiar hasta el final. Vamos a apostar en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria del City, que juega en casa, más de 3,5 goles en el encuentro y que anotan ambos equipos. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 42. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, solo un programón así, le queda el remate de una sección tan, tan increíble como es el kilómetro 42. Continúa Joseba y llega nuestro director general del kilómetro, que es Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué tal?
La capacidad de sorprender del ser humano sigue siendo ilimitada. Se ha creado la escuela Vamos Chemita, que básicamente consiste en que un fan de Chema le espera en las carreras con un megáfono y corre un rato con él, alentándole y ensalzando sus virtudes. Hay pruebas para demostrarlo.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vale,
vale, puta madre! Qué bueno, tío.
Es buenísima la imagen.
Qué
bueno,
imagen, de verdad.
Pero decía Chema esta tarde que ibais a cuánto en esa imagen.
A 3.15. A 3.15.
Y hay que ir con un megáfono y venga y dale. Chema,
aguanta, va, aguanta el hombre lo que aguanta, pero claro, pero bastante es, ¿eh?
Sí, sí,
bastante
sí, sí.
Es.
¿Quién es
bueno,
Chema?
A mí, un buen amigo, Pablo Carmenado. Y,
es buenísimo.
Y lo cierto es que me entraba la risa, digo, pero me entraba la risa, digo, ¿cómo puede ir a este ritmo y con el megáfono en la mano? No solo a mí, hay que decir que animaban a casi todos los corredores, se dedican a, cuando no pueden correr las carreras, pues van con el megáfono, animan, y lo cierto es que están en puntos así, esto estaba en Serrano, que girábamos a la izquierda, y esta parte era durilla con cuestecilla, y ostras, te pega un subidón ahí que te den ese grito de aliento, es maravilloso, ¿eh? Muchas veces esa parte mental de las competiciones, te olvidas, no sabes si vas mal o bien, ahí lo único que sabes, pero ¿qué hace este tipo aquí al lado corriendo a la misma velocidad que yo?
Un crack, bueno, sí señor. Pues bueno. Nada, que siga animando al personal. Bueno, él también correrá, me imagino, porque claro, si es capaz, sí, de ir con un megáfono a 3.
Dice que lo hacen las carreras que no participan, claro, efectivamente. Bueno, hemos tenido el maratón de Boston,
sí,
¿no?
Sí, como todos los años, en lunes. Bueno, no ha habido marcas demasiado espectaculares, pero sí un viejo conocido, el ganador, ¿no, Chema?
Sí, bueno, 2:06. Es que ya realmente...
Sí, tengo no,
que
no, si no bajas de 2:03...
De las 2 horas, y además ha sido un etíope que salió escapado a la primera media maratón, o sea que pasó en 60 minutos, se fue solo y bueno, prácticamente sin tener nadie que se la disputase, ¿no? Y en mujeres ganaron con 2:22, que tampoco es nada mal. Yo creo que es esta de las carreras que alguna vez tendríamos que hacerlo, porque a mí, según me dice todo el mundo, es una carrera especial, es la carrera maratón más antigua. Y yo tengo ganas de participar, es un lunes, es un día extraño, fíjate, el lunes de kilómetro 42, pues es la maratón de Boston.
Sí, porque se celebra el Día del Patriota en Boston. Es 128 ediciones, por cierto, la de hoy era de 128.
Y yo es de las carreras que tengo, porque todo el mundo pensamos que Nueva York es la más glamurosa, los que hemos estado allí, pues dicen, jo, esta carrera es especial, pero todos los americanos hablan siempre de la maratón de Boston y tengo ganas de ir allí para comprobarlo. Pero bueno, ya 2-6, como decimos, Joseba, ya como si no hubieran hecho absolutamente nada. Pero bueno, sí que corre. Y Oviri en mujeres, que fue también la ganadora del año pasado. En Rotterdam hemos tenido la maratón de Rotterdam, ¿os acordáis que iba a correr Kittum?
Sí, además iba a tratar de bajar de las 2 horas en ese maratón, ¿no? Por eso se le homenajeó ayer, sí.
Y yo creo que así un poquito estuvo allí la mujer, un minuto así de silencio muy respetuoso, porque se supone que estaba preparado para que en esta carrera intentase ese asalto a las 2 horas, que todos pensábamos que podía por lo menos estar cerquita. Desgraciadamente, pues lo que ya hemos hablado, no está Kittun y ya ese intentar bajar de las 2 horas a mí se me antoja ya complicado porque este era el galáctico. Ahora hay muy buenos corredores, pero no hay galácticos como Kittun. Y ganó un neerlandés con 2:04:45. También de origen africano, y 2:19 mujeres Bekele, pero bueno, lejos de esas 2 horas, que yo creo que es a lo que todos estamos esperando, a ver si se iba a realizar, que otra vez vuelve ese escepticismo.
Cismo.
Que yo creo que otra vez se va a volver a complicar, así que estaremos de momento tiempo sin que ningún corredor lo pueda hacer, así que veremos, es cuestión de tiempo.
Vale, Yulimar Rojas se ha lesionado, tendón, no va a estar en los Juegos Olímpicos, ya lo comentamos el viernes, y hay dos asuntos que han provocado cierta controversia. A mí el primero me ha llamado más la atención, que es el del medio maratón de Pekín. Iban 3 africanos y un chino en el último kilómetro, y los africanos le han invitado al chino a que ganara la carrera, y le han dejado ganar, no han competido en el último kilómetro.
¿Y eso?
Bueno, pues se han montado un quilombo.
Sobre todo ha sido, Joseba, en redes, ¿eh? O sea, en las redes chinas
bueno.
Han empezado a montar ahí porque que era una vergüenza que dejasen ganar o no.
Hombre, lo es, ¿no?
Sí, ellos dicen que era un amigo chino.
Ya
lo han dejado ganar. ¿Qué vamos a hacer?
No, hombre, bueno, pero que no se trata de eso, el deporte, ¿no?
Sí, pero bueno, en un caso así, hombre, en unos Juegos Olímpicos no le van a dejar ganar.
Ya, hombre, pero cualquier cosa, o sea, no sé.
Es raro, pero te dejan ganar. Pero yo te digo una cosa, yo voy allí y me dicen pasa porque soy local y me dejan ganar, y yo, vamos, agradecido al fin del mundo. O sea, que yo creo, en este caso, yo tengo aquí sentimientos encontrados. Si le dejan ganar, iban 3 y, claro, ves la imagen, los 3 corredores africanos que van, pues, casi...
Diciéndole pasa.
Y el otro que va un poco más tieso, que va a ir a los Juegos, en maratón. Han hecho 1:03, pero claro, lejos. Yo creo que si hubieran sprintado hubieran ganado. Entonces, yo creo que ha sido sobre todo el revuelo que se ha formado en todas las redes sociales, sobre todo, creo que se llama Boyoy o una cosa así parecido en China, y les han dado tanta caña que dice, bueno, vamos a investigar, se abre expediente y a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, lo raro es que cómo lo han dejado ganar, y el otro chino se ha aprovechado y dice, mira, la victoria me la llevo yo, y escribe su nombre, que no está mal. Y no sé si habéis visto al animanito, al Etna, un chavalito que acaba de batir el récord del mundo de disco, 74 metros ha lanzado, 74-75, y era el récord más antiguo que había en el atletismo.
Sí, lo he leído. Pero estaba pendiente de homologación, no sé si lo han homologado ya.
Sí, bueno, pero bueno, en cualquier caso, que haya lanzado esa barbaridad, y recordemos que este era hijo de Virgilius Alenda, y que yo, los discóbolos yo creo son los atletas más impresionantes. Tú ves a un discóbolo y se te cae la baba, porque vamos, alucinante, unos tíos de casi 2 metros, una envergadura brutal, o sea, unos bicharracos que alucinas, y ver cómo lanzan ese disco, ese artefacto que tiene 2 kilos, una auténtica locura, y 74 metros, o sea, tremendo. Falta por la homologación, como dice Joseba, pero bueno, en cualquier caso, hijo de Alenda, doble campeón olímpico, y que también ha batido el récord, o sea, que fíjate la cantidad de cosas que hemos tenido.
Hemos tenido muchas, pero lo que tenemos básicamente es la preocupación del director del partidazo, porque
cuando sale
a correr,
no
está viendo ahora que hay mucha gente que corre sin camiseta.
Me di cuenta que en Madrid... ahora que ha llegado el buen tiempo y el calor...
Excesivo calor incluso, ¿eh?
Sí, excesivo calor. Lo que pasa es que todavía en las horas primeras del día y en las últimas está fresco, no es como en verano, que ya por la mañana hace mucho calor.
Pero
hay que tener cuidado en las horas centrales. Le dije a Joseba que estoy viendo una proliferación de gente haciendo running sin camiseta. Y además es gente que está muy bien. Es decir, que
están muy mazados.
Que tienen unos cuerpos esculturales, o sea, con lo cual provocan la admiración, la envidia. Y claro, digo yo, qué casualidad que los que tienen lorzas, tenemos lorzas, no vamos sin camiseta, y que estos que son esculturales, que parecen que están hechos esculpidos por Miguel Ángel, vamos, y encima están morenos y depilados.
Están
y
muy mazados. Lo que pasa es que no corren un carajo.
Eso te iba a decir.
Van asfixiados.
Bueno, los que van
mazados.
Bueno, no mazados, fibrosos, buenos. O sea, y yo digo, ¿está bien correr por una ciudad sin camiseta? O sea, ¿se debe correr por una ciudad sin camiseta?
Pues mira, tenemos varias cosas. Primero, a vosotros, como personas normales, ¿veis a alguien sin camiseta y os provoca rechazo?
Depende
así
dónde.
A priori.
Depende de dónde. Yo creo, evidentemente, en la playa no. En un ambiente, sí. En un ambiente de playa no. Pero a mí en la calle Serrano, correr sin camiseta, pues no me parece muy normal.
Claro. Bueno, pues yo creo
que. A mí me da más igual.
Al igual que hay instalaciones y hay sitios en los cuales no te puedes quitar la camiseta, pues hay otros lugares en que, sobre todo ese nombre, las mujeres, lógicamente, no van nunca sin camiseta, pueden ir con todo, pero es una cosa que afecta más a los hombres. Entonces hay gente que no le parece también porque no le considera ético, y hay otros que dicen, bueno, pues que vaya. Mira, aquí tenemos Joseba que dice que me da igual.
A mí más me preocupa que como van al Pelero Solano les pegue una insolación en una de esas.
A eso vamos. Y esta es lo que pregunta Juanma. Cuando tú vas sin camiseta, aumenta tu temperatura corporal, con lo cual te está aumentando.
En lugar de ir más fresco, vas más subido de temperatura.
Vas como más libre, te sientes más libre. Hay mucha gente también, te estás refiriendo a los cachas, pero hay mucha gente que por comodidad, porque tiene rozaduras, porque le sangran los pezones, porque, bueno, pues se encuentra más cómodo, porque tiene mucho calor y se quita la camiseta. Pero hay otra parte que tiene eso, o sea, que te la quitas la camiseta y lo que está provocando es que aumenta tu temperatura corporal de tal manera que el riesgo de deshidratación aparece antes, y entonces simplemente cuando haces ejercicio de intensidad, tu sudoración se evapora, con lo cual evitas, o sea, tu cuerpo está, toda la energía la está gastando en equilibrar un poquito la temperatura de tu cuerpo. Así que en esos casos la camiseta lo que hace es que el sudor lo filtra la prenda que llevas, y de tal manera que ese equilibrio se produce de una forma más coherente, y así que tienes más refrigeración y no salta tanto esa temperatura corporal, que es el riesgo que tenemos. Al final corres y parte de tu energía deriva a esa intensidad del ejercicio físico que estás haciendo. Y hay otra parte que va un poquito para destinada, una parte no, bastante importante de nuestra energía, a bajar esa temperatura corporal que aumenta cuando vas sin camiseta.
Vale. O sea que mejor, si hace mucho calor, correr con camiseta.
Sí, sí, sí.
Sí, y sobre todo si es una camiseta técnica, ligera, finita, o sea que evacúan el sudor, te dan esa sensación de fresquito, porque al final están preparadas para eso. Sí, sí. Te posible, por ejemplo, si te caes, pues te protege un poquito. También tenemos que al salir sin camiseta, expone más tu piel al sol, ¿no? Con lo cual, si sales sin camiseta, habría que ponerse crema solar, estar bien hidratada. O sea que al final, bueno, a mí no me parece mal en sitios, pues lo que decía Juanma, si estás en una pista, a mí no me...
No, en una pista no,
no me importa.
Pero, yo eso lo entiendo, pero digo, en el centro de las ciudades, en calles normales de tránsito comercial y tal.
Y luego también es que se ha puesto ahora de moda también una disciplina que es el Aeros, que son gente que corre y hace pues esos ejercicios de fuerza, que también se ponen a correr. Y bueno, también un poquito en función de los gustos. Yo, si me darías a elegir, es qué harías, camiseta o sin camiseta, yo saldría con una camiseta muy ligera, para, sobre todo, para protegerte del sol, para que tu cuerpo no tuviera ese aumento de temperatura, ese aumento corporal que hace que vaya en detrimento de tu entrenamiento.
Vamos con las preguntas. Antes esto. A ver, Chemita, ¿para cuándo un triatlón?
Pues fíjate, aunque nado, monto en bici y corro, lo de los triatlones cada vez me echa más atrás, porque al final tienes que entrenar tantas cosas que casi prefiero dedicar todo el tiempo a correr y hacer algún entrenamiento cruzado. Y no sé cuándo, el año pasado sí que me quedé con ganas, pero es que necesitas mucho tiempo y necesitas prepararlo bien. Y a día de hoy pues prefiero hacer, pues mira, la semana que viene, que voy a correr la Maratón de Madrid.
¿Cuál sería un buen trabajo interválico para principiantes?
Para mí lo mejor son los Fartlek, que son al final un cambio de ritmo. Para alguien que empieza, pues puede hacer 30 segundos fuerte y otros 30 segundos muy suavecito. Esto durante 10-15 minutos y sería un trabajo interválico para gente que empieza maravilloso. Podemos incrementar de 30 segundos, otra semana 45, otra semana un minuto, y ese entreno, antes de ponerse a hacer series y otras cosas, facilito, y para gente principiante, maravilloso.
¿Cuando corremos recomiendas llevar la respiración todo por la nariz?
No. En teoría hay que respirar por la nariz, por la boca y, si puedes, por las orejas también. Si no, que la gente haga la prueba, que intente respirar, llenar los pulmones solo por la nariz, que lo intente solo por la boca, y va a ver que la diferencia es abismal. O sea, que se nos llenan los pulmones mucho más rápido cuando respiramos por la boca, y cuando estás haciendo ejercicio, lógicamente necesitas oxígeno. Así que hay que llevar la boca medio abierta y respiramos tanto por la nariz como por la boca.
Zapatillas con placa de carbono más bañador Speedo 2008. ¿Dopaje tecnológico?
Evolución. yo creo que el deporte evoluciona, cambia y bueno, hoy en día existen unas normativas que hacen que se pueda llevar pues este tipo de material que ayuda a los deportistas. ¿Y hasta cuándo pueden ayudar? Hasta lo que dicen las normativas. Pero bueno, es verdad que ha evolucionado todo mucho, no es lo mismo cómo se corre ahora, cómo se corría antes. Los bañadores ya vimos que los llevaban a extremos y tuvieron que reglamentarlo también, así que bueno, yo creo que forma parte de la evolución y hay que adaptarse.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, qué tarde, noche de radio, qué tarde, noche de fútbol. No sé a qué hora empezaremos, porque puede haber prórroga o prórrogas. O una tanda de penaltis, o dos, ya veremos. Empieza a las 8:15 Paco, con todo el equipo de Tiempo de Juego, y cuando acabe Paco, arrancamos nosotros. No apaguen nunca la radio. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.